3, 2, 1, go.
Kaizo familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enreando la 290. Solo nos faltan 10 para llegar hasta la número 300. Una semana más y estamos dispuestos a contarte todo lo que ha sucedido en estos 7 días en torno a la tecnología, hablar de cosas nuevas, vuestras consultas, software libre, como siempre los contenidos habituales de este tu programa tecnológico favorito, Enredando. La verdad es que esta semana no es nada complicado poder encontrar buenas noticias de tecnología, en este caso de telefonía móvil, ya que se ha celebrado el Mobile World Congress en Barcelona, esa feria tan importante de carácter mundial organizada por la GSM Association y que pues engloba, trae y además atrae a miles de personas de todo el mundo hasta la ciudad condal para que pues en estos 4 días hayan podido ver todas las últimas novedades y sobre todo los fabricantes pues también tengan esa opción de poderlo presentar al público en general. Pues precisamente del Mobile World Congress vamos a hablar hoy en nuestro Ciberchoco. Hemos preparado 2 entrevistas. Vamos a estar con Microsoft, quien nos va a presentar aquí en Enredando en tan solo unos minutos el Windows Mobile 6.5, y también vamos a charlar con Vodafone para que nos cuenten el nuevo teléfono móvil basado en Android que ya dentro de nada pondrán en el mercado. Os recuerdo que estamos buscando canciones tecnológicas, estamos buscando canciones que mencionen en su letra algo relacionado con la tecnología. Íñigo Goicoechea nos escribe desde Donosti y dice: mi pequeña, hola chavales, mi pequeña aportación a la búsqueda de canciones tecnológicas, por un lado dice la de Tam Tam Go, Atrapados en la Red, que exactamente es esta. ¿Para qué quiero más? Bueno, pues sí, y esta canción además fue una de las primeras, la primera creo que además yo mismo propuse para el concurso. Está perfectamente claro además que el contenido versa sobre tecnología y fue la que propuse para comenzar este concurso Tam Tam Go, Atrapados en la Red, pero también Íñigo nos propone otra canción que dice así. Vamos, que yo pensé que nunca en mi vida iba a poner esta canción en la radio.
Navegando en internet, dentro de un chat me registré y con ella me encontré. En su privado me filtré y la noche volando se nos fue. Quedamos en volver. Ha enamorado mi corazón, amor y cariño junto con este dominio peloso que está registrado en mi corazón. Sin ti ya no podría vivir.
Ay, que seguro que tú estabas pensando que Rafa nunca iba a poner una canción de Camila en Enredando. Bueno, pues yo tampoco pensaba que nunca la iba a poner, pero si nos la envía Íñigo y si nos la envía un oyente, pues por supuesto que compartiremos esa canción de Camila titulada Amor.com y que, como hemos podido escuchar, pues sí que habla de algo relacionado con la red.
Ganó mi imaginación.
Dice Íñigo en su email también, alucino que la gente no las haya propuesto. Bueno, la primera la propuse yo, Íñigo. Por cierto, la canción del reno, Renardo, es mortal de necesidad. Pues sí, efectivamente, totalmente de acuerdo con ello. Y luego, pues, Neusquera nos da las gracias por seguir adelante con el programa, con Enredando, y que a ver cuándo vamos a estar en la FM en la zona de Donosti. Bueno, pues a ver si en un tiempo podemos llegar a la FM de Donosti, pero ya vemos que no nos pierdes detalle, Íñigo desde Donosti. Bueno, pues esta es la canción de Camela. Nos vamos a otro correo, nos lo envía Guillermo y no nos dice absolutamente nada, simplemente nos adjunta una canción que es esta. A ver que acierte, esta. Cuando apaguen internet, el grupo Defcon 2, que también, pues Guillermo nos ha enviado muchísimas gracias, ya lo hemos incorporado a este catálogo particular de canciones que hablen de tecnología. ¿Que a ti se te ocurre alguna que no la hemos incluido todavía? Envíanos sus datos a oyentes@enreando.net, a la dirección de email de este programa, oyentes@enreando.net. Yo creo que la del reno Renardo, en cuanto a calidad, sigue ganando, ¿no? Yo me imagino que estaréis de acuerdo. A ver, en unas semanas, ¿qué concluimos de todo este asunto? Así que si alguna canción se nos ha escapado del tintero y crees que conoces alguna que hable de la red, que hable de internet, o que hable de la tecnología, que hable de ordenadores, de lo que esté relacionado, pues envíanos, como digo, sus datos, que estamos recuperando bastantes de ellas, ¿eh? Que pensaba que no íbamos a poder tener tantas, pero la verdad es que me estoy hasta yo mismo sorprendiendo que hay un montón de canciones que hablan de la red, que hablan de internet. Continuamos en un instante a las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Las encuestas que todas las semanas puedes encontrar en www.enredando.net, www.enredando.net, nuestro sitio en internet, y que todas las semanas te hacemos alguna preguntita para que tú respondas. La más antigua, la que esta semana ya nos dice hasta luego Noruego, pues decía, sí, vas a cambiar de ordenador en los próximos 6 meses. 53,3% de vuestras respuestas habéis dicho no, se queda como está, es decir, está muy bien como está, y sí, bueno, ya gastaremos dinerito cuando pase un poquito más de tiempo. No, solo le haré algunas mejoras, lo habéis contestado en el 27% de los casos. En un 17% has dicho sí, lo cambiaré. Y por último, en un 3%, un dato bastante bajito, dices no tengo ordenador y seguiré sin él. Con lo cual, pues está claro que la opción de que no lo vas a cambiar, pues está presente en una suma de un 60, 70, 80%. En 80% de vuestras opiniones dice que no. En algún caso que haréis algunas mejoras, le cambiaréis alguna pieza, pero lo que es lo fundamental, sí que no tenéis pensado cambiarlo en los próximos 6 meses. Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones. Esta era una de las que decía la semana pasada que estaba arrasando y me parece que sigue igual. ¿Tienes ganas de que llegue Windows 7? ¿Tienes ganas de que llegue la nueva versión del sistema operativo de Microsoft? Me da igual, con mi actual sistema tengo ya cubiertas las necesidades. Lo habéis dicho en un 83% de vuestros votos y el 17% restante habéis dicho sí, espero que solucione mis problemas actuales. Ya vemos que pues de una aplastante mayoría, 83% de vuestras opiniones, os da exactamente igual que llegue, que no llegue Windows 7, que con el que tenéis ahora pues ya tenéis cubiertas vuestras necesidades, así que tampoco le vais a echar de menos. ¿Utilizarás el sistema de Google para localizar personas a través del móvil? Sabes que hablamos de ello hace un par de semanitas, ese sistema que había puesto Google en marcha para poder situar en sus mapas la ubicación gracias al uso del teléfono móvil. 79% habéis dicho que no, prefiero que no se sepa dónde me encuentro, y 21% os ha parecido útil el sistema de Google para localizar personas a través del teléfono móvil. Vamos con la última cuestión, vamos con la pregunta que os lanzamos la semana pasada. ¿Has pagado por servicios extra de banda ancha o telefonía que no has contratado? ¿Has tenido en alguna ocasión, al ver la factura, has dicho, anda, pero que estoy pagando aquí un servicio de mantenimiento que yo no he pedido? Anda, si estoy pagando aquí una tarifa de no sé qué que no había pedido. Anda, en esos casos, ¿estás en uno de esos casos? Sí, pero los di de baja en un 42% de vuestras opiniones es la que va ganando. 42% has estado pagando servicios extra de banda ancha o telefonía que no habías contratado. Un 33% de vuestras opiniones decís, no, siempre lo que tengo se ajusta a lo que quiero. No lo sé, no presto atención a las facturas, habéis dicho en un 17%. Y sí, y aún continúo pagándolos en un 8% de vuestras opiniones. Pues así van las cosas, ganando el que hayas pagado algún servicio. Además, sí, la verdad que la mayoría estáis en la opinión de que habéis pagado por algún servicio pero ya lo habéis dado de baja, o que en ningún momento habéis detectado algo que no debiera estar ahí en la factura. Así que de momento pues esas son las respuestas más fuertes, pero que todavía pues tienes unas cuantas semanitas para votar. Así que si no has dado tu opinión, ¿a qué esperas? www.enredando.net. Vamos con la pregunta de esta semana. ¿Conoces algún sistema de protección? A ver, que no me líe yo. ¿Conoces algún sistema de protección de conexiones Wi-Fi? Es decir, cuando nos conectamos de forma inalámbrica a Internet, cuando sacamos el portátil, desembuchamos y nos queremos conectar a la red sin ningún cable ni nada, sabes que eso va por unas ondas de radio, ¿no? Que se conectan a un punto de acceso, así se llama, y gracias a eso pues podemos navegar por la red sin estar conectados físicamente a un cable. Es un sistema muy utilizado y sobre todo cada vez hay más sitios públicos que incorporan esta modalidad de conexión y nos permite pues poder estar en una cafetería, en una mesa, por ejemplo, y estar pues viendo una página web sin necesidad de tener ningún molesto cable ni absolutamente nada que pueda pues hacer que sea un poquito, pues no sé, más incordiante. Pero claro, siempre esto de las conexiones wifi hay que tener un poquito de precaución, ya que pues alguien se puede colar en ellas. Y por ello pues te preguntamos a ver si conoces algún sistema para proteger esas conexiones, para evitar que algún intruso pues se cuele en esa conexión. Las respuestas que te proponemos son ya dos de los protocolos más utilizados, dos de los sistemas más utilizados, el WP web o WPA o WPA2. Está claro que estas respuestas van orientadas a quien de verdad pues ya sepa en qué consiste esto de la protección de la seguridad en las redes wifi. También tenemos otras respuestas que dice, sé que hay pero desconozco sus nombres. Sí, bueno, pues en algún sitio has leído o te han contado que efectivamente las redes wifi tienen sistemas de protección para evitar intrusiones, pero que tampoco te has puesto a ello, ¿no? Sino que te suena pero no sabes ni cómo se llama ni cómo funciona. Y la última respuesta, no tengo ni idea. Si no tienes ni idea, pues también tienes tu respuesta para podernos contar que efectivamente pues no conoces exactamente cómo va la protección. La seguridad hoy es importante en las conexiones inalámbricas, y en esta ocasión y este programa te lo preguntamos a través de nuestra encuesta, para que desde ya mismo respondas en www.enredando.net. Esa es la forma que tienes de participar. Durante toda la semana podrás encontrar estas cuestiones, excepto la primera, que ya esta semana nos dice adiós, pero la podrás encontrar en nuestra página web, para que rápidamente, y si lo que prefieres así, puedas dar tu opinión, lo cual pues siempre te agradecemos mucho. ¡Continuamos enredando!
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security, y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
La informática que se escucha.
Microsoft no ha esperado más y esta semana ya ha anunciado en el Mobile World Congress de Barcelona el lanzamiento de Windows Mobile 6.5. ¿Que quién lo ha hecho? Pues Steve Ballmer, su consejero delegado, conocidísimo por la forma que tiene de gesticular y hacer las apariciones en público. Yo creo que ya habréis tenido ocasión de ver algunos vídeos. Si no, date una vueltecilla por internet, pon Steve Ballmer, con dos L's, Ballmer, sería así, como con L, ¿no? Y podrás ver pues sus alocuciones, que sin duda pues es una persona que no deja indiferente a la audiencia. Bueno, pues él ha sido el encargado de mostrar en rueda de prensa en un hotel cercano a la Fira de Barcelona este Windows Mobile 6.5, la estrategia de Microsoft para acercar la experiencia de un terminal móvil a la de un ordenador con sistema operativo Windows. Apoya en tres áreas que Ballmer ha explicado con detalle. Windows Mobile 6.5 se suma a Microsoft My Phone, un sistema que permitirá sincronizar mensajes de texto, fotos, vídeos y agendas de contactos del móvil a la web. Y una tercera rama, Windows Marketplace for Mobile, una tienda con aplicaciones para el móvil. Ya se está poniendo de moda. Apple sí que está teniendo un tremendo éxito con eso de las aplicaciones, los programitas que crean programadores totalmente externos, totalmente pues ajenos a la propia compañía, y que se ponen a la venta en esa tienda. Está dando muy buenos beneficios. Microsoft se ha dado cuenta, ya lo quiere implementar. Google también va por esa línea, poco a poco pues dándose cuenta que hay algo más detrás de un teléfono móvil, sino que luego las aplicaciones que se creen pueden dejar unos buenos beneficios, puede dejar dinero, y todas estas empresas pues ya sabemos que van buscando a ver de dónde pueden sacar unos euritos a los clientes, así que todo esto les gusta, y por ello pues como dice Ballmer, cada dólar cuenta, por supuesto que sí, y más en estos tiempos que estamos. Ha recordado Ballmer que no hay marcha atrás en el uso de la tecnología para cambiar la vida de la gente, y para este directivo los móviles de nueva generación de Microsoft son tanto para trabajar como para vivir. Conectan el móvil con el ordenador, la televisión e internet para informar. Bueno, vamos a conocer ya los detalles en unos minutos en nuestro Ciberchoco. Vamos a poder contar con el responsable, el director de marketing de movilidad en Microsoft Ibérica, Pablo Sánchez, que nos contará absolutamente todos los detalles. Ahora bien, claro, esto de las noticias ya sabemos cómo es, ¿no? Y la informática pues ya cada día va teniendo más de prensa rosa. Y es que en la mañana de hoy, pues hace nada, unos instantes, se ha conocido una noticia. Se ha conocido una noticia que afirmaba que ya había desaparecido el primer teléfono móvil con Windows Mobile 6.5, que había desaparecido una de esas muestras presentes en la Feria de Barcelona, que la había sido sustraída al presidente de la firma australiana Telstra, y que había recibido el nuevo teléfono para probarlo, para ver si le gustaba, pero pues que parece que se lo han levantado. Veremos qué es lo que nos cuenta. Le preguntaremos por ello a Pablo, al director de marketing de movilidad en Microsoft Ibérica, en tan solo unos minutos, pero parece que Microsoft pues no sabe nada de esto de la desaparición. Ahora esto no va a ser Where is Wally, ¿dónde está Wally? No, esto va a ser ¿dónde está el teléfono que no se sabe dónde está? ¿O dónde están las llaves? Matarile, ¿no? Pues habrá que decirle a Microsoft eso. A ver, ¿qué ha pasado? Y quizás no ha sido Microsoft el culpable, porque le ha desaparecido a un ejecutivo, a un director, al presidente de una compañía australiana. En fin, vamos a hablar de móviles y me parece que hoy las noticias van a estar movilizadas. Y Nokia va a incluir Skype en todos sus teléfonos móviles. Es otro de los anuncios que se han producido en el Mobile World Congress de Barcelona. Lo que va a hacer es incluir Skype como parte de la agenda del dispositivo, es de la cual se podrá acceder al servicio y comprobar si los contactos de Skype están conectados o no, así como usar el sistema de mensajería instantánea. Asimismo, los usuarios del terminal Nokia N97, apúntalo, que ese es el modelo, Nokia N97 de todo el mundo, podrán usar las tecnologías 3G y WLAN, o sea Wi-Fi, para hacer y recibir llamadas gratis entre usuarios Skype, además de hacer llamadas muy económicas a teléfonos fijos y móviles. Bueno, sí, lo que aquí quizás no cuentan es lo que cuesta una conexión 3G, ¿no? Porque claro, al final pues nos están contando estos señores que claro, de operadores de telefonía no entienden nada, solamente son fabricantes, y nos dicen, vas a poderte conectar a Skype, ya, bueno, sí, pero ¿cuánto me va a costar una conexión mensual a un operador de telefonía móvil para tener internet, por lo menos para que el Skype funcione? Porque si no, nada, ¿no? Bien, de acuerdo, tiene Wi-Fi, pero va a haber muchísimas ocasiones en las que no estamos en la cobertura de un punto de acceso a Wi-Fi, con lo cual tendremos que tirar de la conexión a internet de nuestro operador telefónico. Así que eso también es un apartado. Yo cuando vi esta información es lo primero que se me pasó por la cabeza, ¿no? Sí, claro, puedes estar conectado a Skype, pero claro, pagando la conexión a internet, con lo cual pues habrá que hacer números a ver si realmente compensa, ¿no? No sea que te vaya a costar más, ¿cómo era eso? Como que cuesta más la gasolina que el coche o esas cosas, ¿no? Que cuesta al final más pues lo que necesitas para llegar que el hecho en sí, ¿no? Al hacer que Skype esté disponible en cualquier parte de los dispositivos móviles, hacemos realidad una meta que es hacer hablar al mundo. Esto lo ha dicho el director de operaciones de Skype, Scott Dursler. Nuestra estrecha colaboración con Nokia integrando el software de Skype en sus dispositivos beneficia al importante número de clientes de Nokia que ya utilizan Skype. Según este directivo, Skype ya tiene más de 400 millones de usuarios en todo el mundo y su incorporación a los equipos de Nokia N series es un paso muy significativo para llevar la experiencia de la convergencia de Internet de los equipos de sobremesa a los dispositivos móviles de última generación. Pues esto es lo que han concluido tanto el directivo de Skype como el vicepresidente de Nokia N series, José Luis Martínez. Bueno, pues ahí está la información. Si te utilizas Skype, pues que sepas que dentro de poco podrás tenerlo en tu teléfono móvil, pero que tendrás que comprar el Nokia N97. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué revuelo se ha montado en una red social! ¿Cuál? Pues la más populosa. 135 millones de usuarios. Es lo que tiene Facebook y es que estamos hablando de ella. ¿Por qué? Pues porque esta semana pues ha habido un cambio en una cláusula que afirmaba que Facebook se podía quedar con el contenido que habían tecleado allí todos los usuarios. Esto ha enfurecido, lógicamente, a muchos de ellos que han dicho, ¿cómo? Pero bueno, ¿qué cláusula es esta? O sea, que nos dejas el sistema para que le podamos compartir datos y ahora resulta que te puedes adueñar de nuestras fotografías, de todos los contenidos que ponemos aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Total, que al final pues Facebook se ha dado cuenta del revuelo que se estaba organizando a cuenta de este cambio, y ha echado marcha atrás y ahora ha dicho que va a quitar esa cláusula de momento. Entre todo esto, pues ha aparecido Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, y ha dicho que va a crear un grupo, ya lo ha creado de hecho, para poder debatir esta cláusula y poder buscar la solución que más guste a los usuarios y usuarias de esta red social. Total, que así se han quedado las cosas, parece que de momento pues hay un impasse. Ahora pues habrá que ver cuál es la forma que satisface tanto a usuarios como a la propia Facebook. Y en fin, pues veremos qué es lo que sucede, qué es lo que acontece en torno a esta red social, que como digo, pues tiene un montón de gente, 135 millones de usuarios, casi nada. Ya hemos hablado en este programa del Configer, también llamado y bautizado como DonaDat, que desde hace semanas circula por internet. Hemos comentado pues muchos asuntos, incluso con Pandalabs nos afirmaron cómo también lo que es el ejército francés, la armada francesa, había sido infectada en sus ordenadores por este gusano. Y que sin duda pues sigue avanzando, ¿no? O sea, hay que darse cuenta de la importancia que tiene todo ello. Incluso, bueno, ahora pensaréis que soy un visionario, pero es que cuando se conoció, porque todo esto, sabéis que viene a raíz de un agujero de seguridad detectado en Internet Explorer a finales del año pasado, del 2008, que Microsoft pues tardó unos días en hacer el parche correspondiente para evitar que tuviera consecuencias mayores. Y claro, yo según veía el parche y la cantidad de millones y millones de usuarios de Internet Explorer, pues es sencillo deducir, decir, de aquí va a pasar algo. O sea, va a pasar algo porque, claro, de acuerdo, haces el parche, pero millones y millones de ordenadores no se enteran de este asunto y no se van a actualizar tan rápido, con lo cual, en ese impasse, en ese tiempo hasta que llega el parche, más de uno pues va a ser infectado. Y efectivamente, pues así ha sucedido ya con la aparición del Configer, que es pues el gusano que explota, que utiliza ese agujero de seguridad, pues va buscando por ahí ordenadores que no tengan aplicado el parche y se puedan colar. Bueno, pues han sido, yo creo que son bastantes en los que está teniendo ya éxito este gusano. Y ya el último que hemos conocido esta semana es que ha contaminado varios centenares de ordenadores del ejército federal alemán, según ha reconocido un portavoz del Ministerio de Defensa de aquel país. Varias oficinas afectadas fueron separadas de la red informática del ejército federal para evitar que el programa malicioso se extendiese aún más. Explicó el portavoz del Ministerio de Defensa que especialistas de un equipo de técnicos informáticos militares han tomado medidas para eliminar el software dañino y devolver a los sistemas informáticos del Ejército Federal toda su capacidad operativa. El virus es un gusanito que ha atacado en las últimas semanas a los sistemas informáticos de los ejércitos de varios países europeos, como en el caso de la Marina Francesa, cuyo sistema de intranet se vio afectado por el de una DAP. El programa dañino atacó en enero a millones de ordenadores en todo el mundo, pero especialmente a las redes internas de empresas e instituciones. Microsoft ha puesto precio a la cabeza de quien ha hecho el DonaDat. Sí, sí, $250,000. ¿Qué cuánto es eso? Unos 194.000 euros. Cualquier pista que conduzca a la identificación, detención y procesamiento del autor del virus, pues se llevará a esta cuantía económica, que no está nada mal, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, como evidentemente es un código malicioso que le ataca de lleno, lo que quiere es poner la cabeza de quien lo ha hecho, con tratar de conseguirlo y poder freno a este ataque tan directo contra Microsoft, y que desde luego pues no le ha hecho absolutamente ninguna gracia, como tampoco pues a todas las personas que hayan sido afectadas por este gusano. Bueno, pues gusano que igual estás diciendo, bueno, ¿y por qué lo llamáis gusano? Bueno, no es que tengamos nada en contra de los gusanitos, o sea, no es nada así personal, ¿no? Pero se llaman gusanos porque una vez que un ordenador está infectado, su objetivo es propagarse. Es decir, si está en una red con varios ordenadores, pues a ver si se pueden colar en más ordenadores, ir avanzando. Por ese motivo se les llama gusanos, fíjate. Anda, otra noticia, a ver de qué es. Anda, de telefonía móvil. Ay, qué raro, ni que se hubiera celebrado un congreso mundial de telefonía móvil en Barcelona. En fin, esta sí que es una noticia buena, por lo menos lo vais a agradecer todos vosotros y vosotras, que siempre tenéis que ir cargados con el cargador. Por eso se llama cargador, no porque cargue la batería, sino porque tenéis que ir cargados con ese aparatejo de un lado a otro. Fíjate que ahora los móviles los hacen chiquitines, así, estilizados, lo puedes llevar fácilmente. Pero el cargador, pues bueno, sí, también, no es que sean demasiado grandes, pero ya es un trasto más. Además hay con el cable, ¿no?, que siempre se te sale por el bolsillo y tal, que lo echas dentro. O sea, siempre tienes que ir cargado con el cargador, nunca mejor dicho. Así que lo que están tratando, además esta música la llevo yo escuchando desde hace meses, ¿no? Lo del cargador universal, porque claro, todos lo hemos pensado alguna vez, pero ¿por qué no todos los móviles? ¿Por qué no hacen que todos los móviles del mundo mundial tengan el mismo cargador? Y así tienes uno, o puedes pedir a alguna persona prestado un cargador, lo enchufas y puedes recargar el móvil cuando te quedas sin la batería con carga, ¿no? Es una buena idea que desde luego, pues los intereses particulares de todas ellas, ha hecho que no fuera así. ¿Por qué digo esto? Pues porque evidentemente cada cual quiere tener su cargador, y a poder ser que no sirva para cargar teléfonos móviles de la competencia, ¿no? Es barrer para casa, ¿no? Es decir, voy a poner un conector raro, pero que solo lo uso yo, con lo cual pues nadie lo va a poder utilizar si lo quiere. Claro, se han dado cuenta que al fin y al cabo todo esto perjudica al usuario final, que también se llama, aparte de usuario, se llama cliente. ¿Cliente por qué? Porque compra el teléfono, con lo cual no pueden jorobar de esta forma a un cliente, ¿no? Es decir, bueno, si quieres comodidad, el cliente lo que desea es comodidad, el que en un momento dado, de una forma rápida y sencilla, pueda recargar su teléfono móvil, y esto pues desde luego era un impedimento muy importante. Por eso es bueno que los fabricantes de teléfonos móviles se junten, aunque solo sea una vez al año, ¿no? Y lo han hecho en Barcelona, lo han hecho en el Mobile World Congress. Precisamente la organización que prepara este congreso es la misma que les engloba a todos ellos, y ya han sido fabricantes, ya hay varios fabricantes. A ver si veo la lista. Por aquí están Nokia, Motorola, LG, Sony Ericsson, Samsung y la compañía fabricante de componentes Qualcomm, quienes se han sumado. En total son 17 compañías fabricantes y operadores de telefonía móvil como Orange, Telefónica, Vodafone, T-Mobile, Telstra, Telenor, en fin, una serie de operadores de todo el mundo, y que han decidido pues que sus teléfonos móviles van a utilizar baterías eficientes, y que el conector que van a usar para cargar estos teléfonos va a ser el micro USB, ese conector chiquitín que tienen las cámaras de fotos. ¿Sabéis cuál es, no? Uno que es así como casi rectangular, que es como una D, por decirlo así, porque es más corto por un lado que por el otro. Pues ese va a ser el conector elegido por ellos para poder cargar los teléfonos móviles. Todo ello va a permitir incluso una reducción del consumo de energía eléctrica en un 50%. Incluso dicen que es ecológico. ¿Por qué es ecológico? Porque podremos cambiar de teléfono móvil, pero el cargador no seguirá valiendo, lo cual pues hace que se tiren a la basura un montón de miles de cargadores de teléfono que están perfectamente operativos, pero que se deshace la gente de ellos exclusivamente porque el teléfono ya no lo tiene, no se ha averiado o lo que sea. Entonces el cargador pues no tiene otra función. Sí que es una buena noticia, aunque yo llevo ya meses oyendo hablar de esto del cargador universal. Ahora vuelven a sacar el asunto encima de la mesa, a ver si esta es la definitiva, y empezamos ya a ver todos los teléfonos móviles con el micro USB para poder cargar, y de esa forma que con un cargador, vamos, que no sirve para toda la familia. Microsoft quiere abrir un nuevo frente con Apple, uno de sus grandes rivales. La compañía acaba de fichar a David Porter, un antiguo ejecutivo de la cadena de supermercados más grande del mundo, Walmart, según ha comunicado la propia empresa en un comunicado. Bien, efectivamente, si no, no sería un comunicado. La intención del gigante informática es abrir una cadena de tiendas donde ofrecer sus productos, algo parecido a las Apple Store de la compañía La Manzana. La decisión supone, según los expertos, un giro de 180 grados, un giro radical en la estrategia de Microsoft, quien ha confiado en este exdirectivo de Walmart para evitar errores y fracasos que otras compañías han sufrido al realizar un movimiento de las mismas características que las que emprenden ahora los de Redmond, tal y como afirma el analista de la consultora Gartner, Van Maker, citado por Financial Times. Efectivamente, además es una estrategia típica de Microsoft. Cuando quiere introducirse en un nuevo mercado, en un nuevo sector, en una nueva actividad, lo que hace es decir, bueno, ¿quién es el mejor del mundo mundial en esto? Pues este señor, lo contratamos. Ya está, solucionado. ¿Para qué vamos a tener que aprender si hay alguien que lo sabe, no? Pues es la estrategia típica, lo hace con personas, lo hace con empresas. ¿Quién es la empresa que hace este servicio? ¿Qué tal? Aquella, pues a por ella, vamos a comprarla. Así que vemos que va a hacer esto. De momento Microsoft pues no sabe ni lo que va a hacer. Microsoft ha dicho vamos a abrir nuestra cadena de tiendas, pero ¿qué productos vamos a llevar? Pues no sé. ¿En qué ciudades lo vamos a abrir? Pues tampoco sé. Así que todavía es todo una incertidumbre y lo irán decidiendo con la ayuda de Porter, que desde luego pues este va a ser su primer trabajo, el dejar bien claro qué es lo que se puede hacer en este terreno según su experiencia ya de varios años en la mayor cadena de tiendas Walmart, que sin duda pues le va a venir muy bien para poder satisfacer los deseos del gigante de Redmond. ¡Anda! Bueno. Lo prometida, y creo que hoy os vais a hartar de oír noticias de telefonía móvil, en fin, que solo un programa, no os preocupéis, que para la semana que viene ya habrá un poquito más de variedad. Samsung, que ha fabricado el primer teléfono móvil cargado por energía solar. Sí, que lleva paneles solares, sí, pero no como los de los satélites, ¿eh? No, que ya sé que estabais pensando todos en el teléfono ahí pequeñito y luego unos pedazo paneles a cada lado. Así vamos como si fuera un satélite de comunicaciones, ¿no? Pero no. Se trata de que los paneles solares pues estén un poco a la medida y al tamaño del teléfono móvil. Oye, pues no es mala idea, ¿no? Hablando antes de lo de los cargadores, pues que tienes un problema y un apretón, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Sacas el móvil, extiende los paneles solares y a la que se cargue. Y si está el día nublado, pues nada, pues vas a una cabina. Eso está claro. El segundo fabricante mundial de teléfonos móviles, el surcoreano Samsung, ha producido el primer móvil del mundo mundial equipado con un panel solar para recargar su batería. Se llama Blue Earth, Tierra Azul, y ha sido presentado durante el Congreso Mundial que se celebra en Barcelona. Se trata del primer móvil del mundo equipado con una batería que se carga mediante un panel solar incorporado en la parte trasera del propio aparato, que genera energía suficiente para realizar llamadas. El móvil está fabricado además con materiales ecológicos, según la compañía, que afirma que una carga de 10 minutos en el panel solar es suficiente para realizar una llamada de 3 minutos. La parte exterior del teléfono está compuesta de material reciclado a partir de botellas de agua de plástico, lo cual, según la compañía, ayuda a reutilizar los recursos y a rebajar las emisiones de dióxido de carbono. Durante este congreso de Barcelona, Samsung Electronics iniciará una campaña llamada The Blue Earth Dream, el sueño de la Tierra Azul, con el fin de promover los teléfonos móviles ecológicos. Bueno, pues no sé yo hasta qué punto, porque en otros aspectos sí que esto de los paneles solares para recargar pues ha existido, pero no es de amplia utilización y parece que lo que necesitamos es efectividad y no pues tener que esperar que hoy haga sol para poder hablar por el teléfono. Pero sin duda pues es la apuesta es el movimiento que Samsung pues hace con este móvil llamado Blue Earth, que permite recargarse a través de un panel solar que lleva el propio dispositivo. Vamos a echar una partidita. ¿Cuál es la consola favorita? ¿Consola portátil favorita de los peques de la casa? ¿Cuál es? No, la PlayStation portátil no. La PlayStation portátil ya hay que ser un poquito más mayorcita también por el precio que tiene, ¿no? Que también pues es un freno importante, ¿no? Me refiero a la Nintendo DS, pero en este caso no voy a hablar de la DS, sino de la DSi. Y claro, ahora todos los aitas llamas están diciendo, no me fastidie, Rafa, que ha salido una nueva, que no, por favor, que no quiero, que no puedo comprar otra consola más, pero ¿cómo que ha salido una consola nueva? Bueno, sí, es un nuevo modelo que está basado en la consola Nintendo DS, ya ampliamente extendida en todos los hogares que tengan pues un peque en casa, y que pues ha evolucionado. Se espera que el próximo 3 de abril pues llegue a Europa. Es más fina y ligera, con las nuevas funciones estará disponible en blanco y en negro por un precio de alrededor de los 170 euros. Nintendo DSi, la nueva versión, trae nuevas características respecto a su antecesora. Aunque es compatible con el catálogo de más de 1000 títulos para Nintendo DS, es posible descargar nuevos juegos en la tienda online Nintendo DSiWare directamente a esta consola. En cuanto a sus características, tiene dos cámaras que pueden detectar con precisión los rasgos faciales y los movimientos del jugador. Así, los movimientos frente a la cámara de la parte superior del tronco, las manos, los brazos, la cabeza, podrán servir para controlar el juego. ¡Anda! Pues así hay que moverse. Además, se puede crear, retocar y compartir fotos con amigos. El software incluye 11 efectos fotográficos que los usuarios pueden aplicar a cada foto. Pues hombre, pues está bien si quieres hacerte una foto y cambiarte el pelo y ponerte, si es moreno, pues ponerte rubio, pues mira, se puede hacer con esta consola. Cuenta además con la aplicación Nintendo DS eSound, con la que se puede experimentar y jugar con la música cambiando el tono, velocidad e incluso aplicando efectos a los sonidos que reproduzca la consola. A lo largo de los próximos meses se lanzará una gran variedad de títulos para descarga, entre ellos una aplicación que permite al usuario crear dibujos animados o combinar fotos para crear mini películas que incorporen sonido e imágenes en movimiento. Por otro lado, el usuario se podrá descargar el navegador web Nintendo DS Browser gratis desde el mismo momento de lanzamiento para acceder a Internet desde la propia consola. Gracias a la memoria flash integrada, el usuario podrá guardar los títulos y aplicaciones directamente en la consola. La Nintendo DSi presenta un acabado mate y es un 12% más fina que la DS Lite, pero incluye dos pantallas más grandes y más brillantes de 3,25 pulgadas. En Japón ya está, sí, la consola ya está vendiéndose en Japón y ha sido todo un éxito tras haberse agotado en 5 días las existencias iniciales de 200.000 DSIs. Nintendo vendió en el mercado nipón pues más de 530.000 unidades entre noviembre y diciembre, según los datos publicados por una revista especializada en videojuegos que se llama Enter Brain. Pues ya sabéis, ahí te llamas a preparar la huchita, porque esto ya sabemos cómo es, ¿no? Ahora solamente nos hace falta convencer al peque de la casa, decir, pues mira, que no, que la consola, que la puedes aguantar y decir, pues que todos en clase tienen la nueva, ¿cómo voy yo con la vieja? Pues hombre, pues le pintamos aquí un poquito, le ponemos una camarita y tal, ¿no? La arreglamos. Que no me vale, que tiene que ser la nueva, ahí está, cómprame la nueva, caro. Vamos, que estoy hablando yo de los peques de la casa, pero que las veces que le he tenido en la mano y he jugado bien, que me gusta a mí, ¿eh? ¡Uy! A ver, que levanten la pata derecha todos los oyentes que tienen una Nintendo DS en casa y tienen más de 20 años. A ver, que levanten la pata. ¡Hala! Pero bueno. El 85% de las reclamaciones que se presentaron en el 2008 ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones se resolvió a favor del usuario. Bueno, menos mal. Y solo el 15% fue a favor del operador, según ha informado el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En 2008 la oficina recibió casi 25.000 reclamaciones, en ese año un 24% más que el anterior, resolvió 24.000, un 25% más que el anterior, y contestó, madre mía, me van a aburrir con los datos, 235.000 consultas de los ciudadanos, un 62% más que el anterior. De todas ellas, el 15% se recibió por vía electrónica. Por servicios, se incrementaron las consultas sobre paquetes de voz y datos, que pasaron del 11 al 22%, mientras que las relativas al acceso a Internet cayeron del 30 al 16%. O sea que ya parece que hay más consultas en cuanto a esto de los dúos, ¿no? Le damos en la conexión a Internet y todas las llamadas telefónicas. Pues eso parece que genera más consultas en la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, mientras que las de banda ancha pues se redujeron pues prácticamente a la mitad. Por otra parte, bajaron las consultas y reclamaciones sobre procesos de altas y bajas y las reclamaciones relativas al retraso en la instalación de la línea telefónica fija. En 2006 este apartado supuso el 21% de todas las referidas a telefonía fija, porcentaje que se redujo al 16% en 2007 y al 11% en 2008. Por el contrario, Industria destaca que se mantiene la tendencia a la alza de las reclamaciones y consultas sobre la facturación. ¡Ajaja! O sea que lo que está subiendo son las reclamaciones en torno a la facturación. En cuanto a reclamaciones por averías e interrupciones del servicio, en 2008 hubo una disminución de las producidas por estos servicios y un incremento en las de acceso a Internet y paquetes de voz y datos. En telefonía móvil descienden las reclamaciones por averías, así como las relativas a los problemas de cobertura o mensajes SMS Premium. Por operadores, tanto en telefonía fija como en paquetes de voz y atención al cliente, ya.com tiene el mayor nivel de reclamaciones, mientras que en telefonía móvil es Yoigo el mayor nivel de reclamaciones en voz y telefonía fija, pues es ya.com, y repetimos que en telefonía móvil Yoigo es la que acapara mayor número de reclamaciones. Por el contrario, Telefónica se sitúa en el último lugar en reclamaciones de telefonía fija y paquetes de voz y datos, mientras que Vodafone ocupa la última posición en reclamaciones en telefonía móvil y quejas sobre el servicio de atención al cliente, lo cual quiere decir que por lo menos los consumidores y consumidoras piensan que no les da mucha guerra y no tienen que reclamar. Pues estos son los datos bastante condensados, bastante intensos, en torno a lo que ha sucedido en la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones. Los cuatro responsables del sitio de recurso para compartir archivos de Pirate Bay han declarado en el primer día de su juicio que se ha iniciado contra ellos en Suecia, que no actuaron ilegalmente al facilitar el intercambio de música, películas y videojuegos. Según alegó uno de los abogados de la defensa, el uso compartido de archivos puede ser utilizado legal o de forma ilegal. Per Samuelsson ha dicho en la apertura del juicio ante el Tribunal de Estocolmo, cuyas audiencias se han transmitido en vivo en el sitio web de la radio sueca. Los cuatro implicados de promover la violación de otras leyes que protegen los derechos de autor y podrían enfrentarse a penas de hasta 2 años de cárcel y fuertes multas. Representantes de la industria discográfica del cine y videojuegos alegan pérdidas de casi 115 millones de coronas, unos 10 millones de euros, por los millones de descargas no permitidas y fomentadas por este sitio. Según añadió, es legal ofrecer un servicio que puede ser lanzado de forma legal o ilegal. Que puede ser utilizado de forma legal o ilegal. Esto se puede comparar, dice el abogado, con los coches que pueden funcionar más rápido que el límite de velocidad. Los responsables de Pirate Bay afirmaron antes del juicio que utilizarían el proceso como un teatro para plantear a fondo la cuestión de las descargas de contenidos de Internet. Fundada en el 2003, The Pirate Bay, que tiene cerca de 22 millones de usuarios en todo el mundo, proporciona a estos enlaces a los archivos que deseen sin ningún tipo de alojamiento en sus servidores. La intervención de la policía sueca en mayo de 2006 no pudo impedir que el sitio reabriese a los pocos días con servidores distribuidos en otros países. Pues ya lo vemos como este juicio a The Pirate Bay pues está siendo un poco el escaparate de la opinión de estos cuatro jóvenes que sin duda pues están demostrando y están dando sus pruebas de por qué enlazar a diferentes contenidos pues no lo ven como un delito. Luego ya depende de esos contenidos qué es lo que contengan y cómo se haga, ¿no? Pero el mero hecho de hacer el enlace no se considera delito, que es lo que ellos defienden, y parece que les van a dar la razón. Hablábamos antes de la consola Nintendo DS y comenzaba yo hablando de su competencia, de la PlayStation Portátil. Vamos a hablar un poquito de ella, ya que la PSP superó el 1 de enero de 2009 la significativa cifra de 50 millones de unidades vendidas. Este importante parque de consolas se alcanza tras un 2008 difícil para la PSP, en el que apenas recibió juegos en su catálogo y perdió el apoyo de muchas compañías. Sin embargo, Sony confía en su potente y versátil máquina y ha anunciado que seguirá impulsando de forma decidida la expansión del sistema y ofreciendo gran variedad de entretenimiento interactivo digital. La primera portátil PlayStation llegó al mercado en diciembre de 2004 a Japón y en septiembre de 2005 a Europa y el resto de territorios PAL. Aprovechó los últimos avances tecnológicos en dispositivos portátiles y dispone de una pantalla de 4,3 pulgadas de alta resolución, la más grande de su categoría en formato portátil. La PSP abrió las puertas de un nuevo mercado de juego que ya incluye la posibilidad de jugar a títulos en tres dimensiones con una calidad muy similar a la PlayStation 2, así como reproducir música, imágenes y vídeos. También ofrecía a los usuarios un nuevo modo de disfrutar del entretenimiento digital interactivo con juegos online, navegación web, que podían compartir con amigos y familiares gracias a la función de conexión Wi-Fi para conectarse a Internet. Asimismo, se han ido lanzando y añadiendo añadidos que convierten a esta consola, la PSP, en una cámara de fotos o un navegador GPS. El hardware de la consola, de la PSP, también ha ido evolucionando, heredando las funciones básicas y la filosofía de diseño del primer modelo de la serie PSP 1000. La serie siguiente, la PSP 2000, Slim and Lite, fue lanzada en septiembre de 2007 con nuevas funciones como, por ejemplo, que incluía Skype. En octubre de 2008, Sony Computer Entertainment lanzó al mercado a nivel mundial el modelo 3000 con una pantalla LCD que ofrece mejor definición de imagen, mejorando el contraste y un micrófono incorporado. Ahora mismo, pues ya hay disponibles más de 2000 títulos en el formato UMD para esta consola, con una cifra acumulada de ventas de software que alcanza los 200 millones de unidades hasta la fecha. Hasta ahora están disponibles como descarga un total de 500 títulos exclusivos de PlayStation Network. Pues ya vemos que Sony está celebrando que ya ha vendido 50 millones de la consola PlayStation Portátil, lo cual pues desde luego demuestra cómo sí que tiene mucho que contar en torno a este asunto del entretenimiento en movilidad. Volvemos ya para dar la última noticia del programa de hoy. Hablamos de las operadoras de telefonía móvil. Los ingresos por datos han impulsado el crecimiento de negocios de los principales operadores móviles en todo el mundo, según la 2008 Global Wireless Industry Survey, elaborada por PricewaterhouseCoopers, una encuesta realizada entre las principales compañías de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Pacífico y Latinoamérica. El estudio destaca que los servicios de datos representan una de las principales palancas de crecimiento, uno de los principales motores en el crecimiento de las compañías del sector. La mayoría de las empresas aseguran estar buscando oportunidades en estos servicios para aumentar sus ingresos. Preguntados por el porcentaje de los ingresos de datos, la mayoría de empresas, concretamente el 54%, afirma que más de la mitad procede exclusivamente de los servicios unitarios de datos. En lo que se refiere a los SMS de texto, las empresas ya comienzan a ver sus efectos positivos en el total de ingresos de servicios. Todas las compañías ofrecen a sus clientes servicios de datos, mientras que el 94% también lo hacen con los servicios prepago. El SMS es el servicio, el mensaje corto, el SMS, el que llevas utilizando desde siempre, ¿no? Pues es el que aporta mayor porcentaje de ingresos de los servicios de datos. Y otra apuesta de los operadores móviles son las conexiones Wi-Fi. Estas y las tarjetas de acceso inalámbrico de banda ancha ya se han extendido en la actualidad. El 67% de las empresas encuestadas asegura que ofrece conexión Wi-Fi en lugares públicos como aeropuertos, hoteles, oficinas y cafeterías. Bueno, pues ya vemos como el mundo de los datos, de ello hablaremos con nuestro segundo invitado en el Ciberchoco, el director de comunicación de Vodafone España. Hoy tenemos un Ciberchoco muy ligado a la telefonía móvil, desde luego pues interesante para conocer por dónde van a ir las cosas, ¿no? Por dónde van a ir todos los asuntos en este año, y vamos a contar tanto con un fabricante, en este caso de sistemas, de Windows Mobile, con Microsoft, también vamos a contar con un operador que tiene mucho que decir, como es el caso de Vodafone. Dejamos aquí las noticias. Sabes que durante los 7 días de la semana puedes escuchar Conectados, el informativo de Euskadi Digital. ¿Cuándo? Apunta, toma buena nota. A las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche, por la mañana, prontito, 8 menos 20 y 9 menos 20 son las horas donde Conectados estará presente en Euskadi Digital para ponerte al día, para que no se te escape absolutamente ni una sola noticia del mundo de la tecnología. Si nos escuchas por podcast, también Conectados tiene un canal en Euskadi Digital, así que búscalo en el apartado de podcast en nuestra página web, suscríbete y así todos los días tendrás tu ración de noticias de tecnología, y por lo menos pues sabes que no vas a estar a la última, sino todo lo contrario, sabrás más que nadie de lo que sucede en el mundo tecnológico. Nosotros continuamos adelante y lo hacemos como siempre.
La informática que se escucha.
Hoy en nuestro Ciberchoco, pues como no puede ser de otra manera, toda la semana se lleva hablando de telefonía móvil. Claro, se está celebrando en Barcelona el Mobile World Congress, y por ello pues nuestro Ciberchoco, como siempre, quiere ser un fiel reflejo de lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Pues vamos a viajar hasta Barcelona, nos vamos a ir hasta la ciudad condal y vamos a comenzar hablando pues de Windows Mobile, ya que esta semana ha sido una de las novedades que se han presentado. Steve Ballmer pues tuvo el honor de poder transmitir a la prensa todas las novedades de una nueva versión, la 6.5, y por ello pues vamos a compartir los próximos minutos con el director de marketing de movilidad en Microsoft Ibérica, Pablo Sánchez, y está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Pablo.
Muy buenas tardes, encantado.
Encantado de tenerte aquí en Euskadi Digital, en Enredando. Cuéntanos qué tal estás viendo el Mobile World Congress, ya que pues estás en la vorágine. ¿Cómo estás encontrando este año el congreso?
La verdad es que es fenomenal, muy concentrado y compartiendo grandes experiencias con todo el sector, pudiendo transmitirles nuestros nuevos lanzamientos de teléfonos Windows y aprendiendo y compartiendo otras experiencias con nuestros partners.
Pues vamos a comenzar, y yo creo que lo primero vamos a conocer un poco mejor, porque es que en las últimas horas, Pablo, sabrás que en la prensa pues está circulando pues esa noticia, bueno, de que ha desaparecido un teléfono móvil con Windows 6.5 y bueno, pues ya las especulaciones están yendo por todos los lados. ¿Qué nos puedes aportar sobre esto?
Pues realmente no tenemos constancia de esta noticia y estamos intentando entender todos los detalles de cómo se ha comenzado en Internet, pues para poder compartirlo con vosotros y saber exactamente qué es lo que hay. No tenemos ningún detalle, como decíamos.
En fin, parece mentira. Hoy en día las cosas circulan por internet, todo lo damos por creíble, la gente empieza a repercutir, a pasar hacia adelante noticia y, como nos comentas, pues bueno, hay esa falta de información. A ver si es que ha sucedido algo o incluso si no ha sucedido nada. Vamos a entrar ya en materia, Pablo. Vamos a hablar de las novedades de este Windows Mobile 6.5. ¿Cuáles son en concreto?
Pues dentro de lo que es Windows Mobile 6.5, básicamente es un cambio de concepto, enfocado a lo que es los conceptos de teléfonos Windows. Dentro de nuestra vida diaria tenemos tres pantallas básicas de información, que es nuestra pantalla de PC, nuestra pantalla y nuestra ventana hacia internet y nuestra ventana móvil. De manera que todos estos cambios, estas novedades, podemos entrar en detalle, están enfocados a qué experiencias que yo tengo en el mundo PC, en el mundo Microsoft, o tengo en el mundo Windows Live, en Internet, yo pueda tenerlas de una forma sincronizada y muy sencilla en mi móvil.
Y una forma cómoda. Desde luego, Windows Mobile pues ya lleva un tiempo en el mercado, ya sí que es conocido y hay muchos dispositivos móviles y que ya tienen estas ventajas. Sin embargo, he apreciado, Pablo, que habéis cambiado un poquito la forma de dirigiros. Ya habláis de teléfono Windows o ya directamente vais a hablar de un paso más hacia adelante, ¿no?
Cada vez llegamos un poco más allá nuestra estrategia basada en software más servicios. Entendemos que todos los dispositivos, tanto fijos como móviles, a fin de cuentas, son esas ventanas hacia nuestros usuarios para la información y el conocimiento. De manera que tengan su pieza de software y enganchen con esos servicios que con los que yo interactúo día a día. Servicios como Hotmail, servicios como Messenger, aplicaciones de negocio en cada una de las empresas, para que toda esa integración, independientemente del mundo que yo esté usando para acceder a ellos, sea la misma y siempre sea muy intuitiva para el usuario final.
Seguramente, Pablo, muchos de los oyentes ahora nos están escuchando y dicen, bueno, pues si yo tengo un teléfono móvil convencional y, bueno, no tengo ningún problema, no tengo necesidad de más, quizás pues tengo una PDA o tengo un asistente personal de otro tipo. Al final, lo que se habla y se lleva hablando, además, desde hace ya varios años, es de convergencia, es de juntar todos los dispositivos y que cuando vayamos a la calle, pues no parezcamos que vamos la gabardina del inspector Gadget llena de artilugios, sino concentrar todo en uno único, ¿no?
En Microsoft creemos que no hay un gran teléfono para todo el mundo, sino que hay un gran teléfono para cada persona. Por eso trabajamos con una gran cantidad de partners que nos permitan mantener esa misma experiencia de usuario, esa misma integración con mi PC, con mi Windows, con mi Windows Live, pero poder trasladar al usuario en el factor de forma que realmente más se adecua a sus necesidades, que pueda elegir pantalla táctil o no, que pueda elegir si realmente quiere GPS o no, el teclado completo o teclado de 12 teclas normal, y que esa variedad les permita encontrar su gran teléfono, ese específico que es bueno para ellos, pero manteniendo, como decía, esa homogeneidad tanto en el uso como en la integración de todos los servicios que ofrecemos.
A lo largo de estos días hay en Barcelona, en el Mobile World Congress, supongo que además habéis tenido ocasión de anunciar pues nuevos dispositivos, quizás ya fabricantes con los que venís trabajando, pero que aprovechan la ocasión pues para conocer nuevos terminales, ¿no?
Sí, de hecho en la rueda de prensa con Steve Palmer estuvieron acompañándonos, tuvimos la gran suerte y el honor de que nos acompañasen partners como HTC, con un gran partner no solo en España sino a nivel mundial, o partners como LG, donde también pudieron anunciar un acuerdo firmado a nivel mundial donde su gama de productos van a lanzar más de 50 terminales de aquí a 2012 basados en Windows Mobile para poder aumentar esa familia de teléfonos Windows que podamos ofertar a nuestros usuarios.
Pablo, ¿quiénes son los usuarios que pensáis a priori, o quizás por la experiencia que tenéis, que más utilizan Windows Mobile? Es decir, ¿es algo quizás orientado para el entorno del hogar, el entorno doméstico, para el ambiente profesional, para ambos? ¿Cuál es la orientación que tiene Windows Mobile?
Pues la orientación es una orientación general, es muy similar al mundo del PC. Es decir, no entendemos que exista un PC para trabajar y un PC para jugar o estar en casa, sino que esa herramienta tiene que ser única e ir adecuándose según va cambiando mi vida. Si yo a las 10 de la mañana estoy trabajando, tiene que ser una herramienta de trabajo y ser compatible con todas mis aplicaciones de negocio o mi correo de trabajo, pero según va evolucionando el día, me sirva pues para poder hacer una foto a los hijos, a mis hijos cuando he bajado al parque y poder subirla a Windows Live y poder compartirla con todos los contactos que yo tenga. Tiene que permitirme jugar en el aeropuerto cuando estoy esperando un vuelo, o me tiene que permitir algún servicio tan mundialmente extendido como ese Messenger, en cualquier momento me permita poder hablar con mis amigos. De manera que esa penetración y al final ese uso se va extendiendo gracias a estos servicios que comentábamos, que cada usuario va encontrando el suyo. Y uno de los grandes anuncios aquí en Barcelona, dentro de toda la funcionalidad que tiene esta nueva versión de 6.5, es el nuevo navegador, el Internet Explorer Mobile 6, que lo que permite es por fin tener una experiencia de navegación en el móvil exactamente igual a la del PC, y que yo desde ahí pueda reservar entradas, pueda ver vídeos de YouTube o pueda decidir qué voy a hacer en cada momento.
Ya vamos a por la última cuestión, y es que me imagino que lo que nos queda ya por saber es cuándo vamos a poder tener un teléfono móvil, un dispositivo inteligente que en nuestra mano que incorpore esta versión 6.5 de Windows Mobile.
Pues estamos trabajando con nuestros partners, tanto HTC, LG, Motorola, Toshiba y tantos, para poder tener estos terminales disponibles durante la segunda mitad de este año, y que después del verano podamos ya empezar a verlos y a funcionar con ellos en nuestra vida normal.
Pues tomamos nota, lo apuntamos en el calendario. En la segunda mitad, en los seis últimos meses de este 2009, se estará en el mercado esta nueva versión 6.5 de Windows Mobile, que esperaremos por lo menos ansiosos con ganas de probar, y que seguro pues traerá todo eso que nos has adelantado y que sin duda pues está causando gran interés en el Mobile World Congress. Pablo Sánchez, director de marketing de movilidad en Microsoft Ibérica, muchísimas gracias por estos minutos y hasta cualquier otro momento.
Muchas gracias a vosotros y siempre es un honor estar en vuestro programa.
La informática que se escucha.
Seguimos hablando de telefonía móvil. Por supuesto que el Mobile World Congress pues todo lo engloba y hace que durante esta semana pues prácticamente sea el tema principal en el mundo de la tecnología, desde luego así lo merece. Y vamos a seguir hablando de telefonía móvil con una de las grandes, con uno de los grandes operadores de telefonía móvil, me refiero a Vodafone, y por ello vamos a compartir los próximos minutos con José Romero, director de comunicación de Vodafone España. Muy buenas tardes, José.
Muy buenas tardes y gracias.
Bienvenido a Euskadi Digital, bienvenido a Enredando. Pues presenta a los oyentes de Enredando cuáles son esas novedades que habéis llevado hasta Barcelona, hasta el Mobile World Congress.
Bueno, pues el Mobile World Congress este año ha estado alrededor de al final para el usuario, que es importante, alrededor de cómo acceder desde el teléfono móvil a Internet, cómo navegar, cómo utilizar tus aplicaciones, cómo acceder a las redes sociales. Eso es lo que se persigue con las cosas que se ha presentado en el Mobile World Congress. En concreto, lo que hemos presentado son cosas relacionadas primero con la velocidad de acceso en las redes, y hemos hablado de cómo se está innovando, en este caso concreto, en la red de Vodafone en España, para todo el grupo Vodafone, y ya hemos alcanzado en la red de Vodafone España velocidades de hasta 20 megabits, que es una velocidad muy alta, es como 4 veces superior a la red ADSL convencional. Y esto es movilidad. Y esto además estará disponible en los próximos 12 meses en España, básicamente en aeropuertos y en zonas comerciales. Por un lado, insisto, hemos trabajado en lo que tiene que ver con la red y que la red cada vez sea más rápida y se pueda acceder en mejores condiciones. Y por otro lado, las cosas que nos está trabajando es en la parte ya de los servicios. ¿Cómo podemos hacer que desde los teléfonos móviles navegues por Internet casi como si lo estuvieras haciendo desde tu propio PC? Y que puedas acceder a las funciones, aplicaciones más frecuentes en Internet y además a las redes sociales, que son el gran fenómeno actual, ¿no? El tema de Facebook, el tema de YouTube, a todos estos servicios, la mensajería, a Twenty, y cómo puedes acceder desde el teléfono móvil a todos esos servicios. Y para eso, a lo largo del último año hemos anunciado acuerdos con distintas compañías, y el último que hemos anunciado ahora ha sido con HTC y con Google para lanzar en España HTC Magic. Este es el último dispositivo que corre sobre la plataforma Android, y lo importante aquí es que en términos de navegación, de acceso a servicios, es rapidísimo, y a los servicios más habituales del mundo Google también pues tienes un acceso sencillo, y además al ser un teléfono móvil, pues todas las particularidades que tiene la movilidad en materia de localización se pueden incorporar a las aplicaciones más habituales del mundo de Internet. Uh-huh. Otro de los aspectos que es destacable de HTC Magic es su personalización, para que cada usuario adapte el móvil a lo que son sus necesidades, ¿no? Y con eso lo que se pretende es eso, que desde el móvil tengas una experiencia de navegación similar a Internet, con todas las ventajas que tiene el mundo móvil en materia de localización y de ubicuidad.
Pues precisamente no eres el primero que comenta este punto. Ya veo que coincidís, ya que pues hace un instante hablábamos con el responsable de marketing de Microsoft y también apuntaba en esa línea, crear nuevos elementos y que simulen el entorno de nuestro ordenador y que no exista esa diferencia. Con lo cual, pues José, eso que se viene hablando desde hace ya tiempo de la integración, de la convergencia de los diferentes dispositivos en uno único, pues cada año se ve más patente, ¿no?
Sí, sin duda. Mira, en el mundo hay aproximadamente unos 1.300 millones, 1.400 millones de personas accediendo a Internet. Y el número de dispositivos móviles en el mundo ya supera los 3.000 millones. Cada vez más el acceso, la manera natural que la gente va a tener de acceder a Internet, precisamente son los teléfonos móviles, porque es el dispositivo más extendido y más ubicuo, que es al alcance de más gente. En países como China o como la India se está desarrollando antes el móvil que las redes fijas. Por lo tanto, este es un fenómeno imparable, en que el móvil se convierta en esa herramienta de acceso a Internet. Y eso al final se acelera porque hay muchos agentes en la industria trabajando en ello. Estamos las operadoras, están los fabricantes tradicionales de software y también los fabricantes de dispositivos. O sea que yo creo que hay un enorme talento y una enorme cantidad de inteligencia trabajando en hacer esto posible. Y en los próximos meses, en los próximos años, vamos a ver saltos sorprendentes en lo que se refiere a esta integración entre el mundo de Internet y las telecomunicaciones, las telecomunicaciones móviles.
Has hablado de un terminal, de un nuevo terminal que supongo que ya dentro de poco pondréis en el mercado, el HTC Magic. Se ve que la plataforma Android, Google, que está detrás, pues viene empujando fuerte y puede incluso desbancar a los grandes. Viene con bastante fuerza. Pensábamos que iba a tardar más en llegar a Europa, que se iba a quedar de momento únicamente con esa experiencia en Estados Unidos, pero ya vemos que está aquí y que pues los diferentes operadores os apresuráis pues a lanzar y a apoyar en la plataforma Android. Sin duda, me imagino que veis ventajas, ¿no?, en la plataforma que os propone Google, ¿no?
Sí, nosotros en Vodafone hemos apostado en los últimos años, lo venimos haciendo ya, estos anuncios, una política que se anunció hace 2 años, por plataformas abiertas, entendido por plataformas abiertas, plataformas que permiten a terceras partes desarrollar aplicaciones y ofrecer servicios sobre ellas. En los últimos años hemos lanzado dispositivos que corren sobre Windows Mobile, que corren también sobre Symbian, tenemos una fuerte apuesta también por Linux. Y ahora con este anuncio pues nos incorporamos también incorporamos también a nuestra oferta al Android. Al final lo que buscamos con estas aplicaciones con estos dispositivos son plataformas sobre las que se puedan integrar con facilidad otro tipo de aplicaciones que están desarrolladas por terceras partes y por nosotros mismos, Vodafone, donde también Vodafone puede ofrecer a través de ellas su propia oferta de servicios. Y entendemos que en ese sentido Android es una plataforma que por su flexibilidad permitirá hacerlo de la misma manera que lo permiten hacer las otras plataformas que he mencionado.
Sin duda que es un anuncio importante, estáis destacándolo y haciendo un poco memoria de lo que hemos hablado durante esta semana aquí en Euskadi Digital. También se ha hecho referencia a una información acerca al aumento tan importante que tiene el tráfico de datos, empezando por algo tan sencillo y tan popular como es el SMS, el mensaje de texto sencillo, pasando por internet, descarga de tonos, es decir, ese mundo de los datos que se aparta quizás un poco más de la voz, que es el componente fundamental y de siempre de un teléfono móvil, pues ese crecimiento. ¿También en Vodafone habéis apreciado el crecimiento en el volumen de datos?
Sí, bueno, nosotros lo apreciamos, la mejor manera de apreciarlo es por nuestros ingresos. Nosotros ahora mismo, con los precios por minuto de los servicios de voz está bajando y eso ha hecho que los ingresos por servicios de voz, teniendo el mismo volumen de tráfico, con los mismos minutos, al bajar el precio por minuto, lo que sucede es que los ingresos por voz están bajando. Frente a eso, los ingresos relacionados con la movilidad están creciendo. En el último trimestre crecieron un 25%. Y esto además tiene que ver con el éxito de las tarifas planas de datos para Internet en el móvil. nosotros tenemos una tarifa plana de 12 euros al mes y con eso puedes navegar por internet prácticamente sin límites si accedes a través de la APN de Vodafone Life. Pero hay que pensar, si nos vamos ya al mundo, si queréis, de cómo se accede a internet desde el PC, hay un dato muy significativo: internet desde el PC en movilidad. Si miramos cuál es el número total de altas netas, o sea, de clientes nuevos que contratan banda ancha en España, lo curioso en el último año es que ya en los primeros 9 meses de 2008, más de cerca del 35% de todos los nuevos clientes de banda ancha eran de banda ancha móvil. Este dato contrasta con el 25% del año anterior en el mismo periodo. O sea, lo que este año fueron el 35% de todos los que accedían a internet y ya lo hacen a través del móvil, el año anterior había sido un 25%. O sea, que el crecimiento de la banda ancha móvil es imparable y está creciendo además a un ritmo mayor que el de la banda ancha fija. De hecho, en España, en el conjunto del Estado, estamos a la cabeza de Europa en lo que se refiere a la banda ancha móvil y creemos que puede ser uno de los grandes motores de desarrollo en estos momentos de crisis de la economía española, y sin embargo en lo que se refiere a la banda ancha fija estamos ligeramente por encima de la media europea. Por lo tanto, contestando a tu pregunta, sí, sin duda alguna, los datos en movilidad, tanto navegando desde el teléfono móvil como haciéndolo desde un PC en movilidad, es una de las grandes fuentes de crecimiento para la industria. Pero llegando al lado de eso, lo que es mucho más importante es que es una de los servicios que más están demandando los clientes, y creemos que además es una de las fuentes de modernidad y de competitividad de este país.
Pues ahí está esa visión, sin duda importante, es una forma de corroborar pues que lo que el sector, lo que el resto de operadoras pues afirmáis, también se cumple en el caso de los clientes de Vodafone. Y sí que me gustaría pues que, pues no sé, de alguna forma animaras a los oyentes a conocer este mundo de servicios nuevos. Quizás hay muchas personas que están acostumbradas únicamente a lo que es el tráfico de voz, pero bueno, pues quizás quitar ese, no sé, o ese mito o esa cosa que tiene el asunto de los datos a través del móvil, que parece que la gente piensa pues que es caro, y bueno, pues poco a poco, como tú bien dices, pues va reduciendo su precio y cada vez más personas se animan. ¿Cómo les animarías?
Bueno, yo creo que alrededor de estas cosas siempre hay mitos, posiblemente no, seguro, también es culpa de la industria, y yo creo que lo que hay que hacer es contribuir a quitar esos mitos. Cuando pensamos que por 12 euros al mes tienes un acceso prácticamente limitado desde móvil a internet, estamos hablando de que ese precio es mucho más bajo que cualquiera de los accesos que puedes tener a través de las líneas fijas en internet. Y es que la movilidad te da muchísima flexibilidad para ver la noticia que quieres ver en ese momento porque algo has oído y no sabes lo que está pasando. Para, si eres usuario de las redes sociales, mantener tu perfil en internet dinámico, y no solamente eso, sino poder relacionarte con terceras, con otras personas. Para poder buscar, estás en una ciudad y quieres llegar a determinado sitio, y entonces ya ahora todas las soluciones en lo que se refiere a mapas las tienes en el móvil, y además, gracias otra vez al sistema de localización, te sabe dónde estás y te permite decir estás en esta calle y te indica cómo llegar a la calle que estás buscando. Para buscar determinada dirección o determinado negocio al que quieres ir, las posibilidades que ofrece el móvil en cuanto a versatilidad, en cuanto a un acceso rápido e inmediato, yo creo que es en el momento que te acostumbras a ello es imbatible. Vamos, yo antes viajaba con el PC cuando tenía que ir a algún sitio, ahora con las soluciones de correo electrónico, en este caso concreto yo utilizo BlackBerry, y con los servicios de navegación por internet no necesito para nada viajar con un PC. Es cuestión de empezar a utilizarlo, de ver las ventajas que tiene, y después se te hace difícil no tenerlo, porque te aporta comodidad, que es lo que al final buscamos todos en nuestra vida diaria.
José Romero, director de comunicación de Vodafone España, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado, por ese tiempo que hemos compartido aquí en Enreando, que habéis mostrado un poquito el escaparate del Mobile World Congress, y pues muchísimas gracias, reitero el agradecimiento y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima. Adiós.
Enredando, la informática que se escucha.
Con continuamos enredando como siempre, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital y ahora es el momento, esta semana sí, de contar con la participación de Xabi Azumendi. Habitualmente pues estamos acostumbrados a tenerle en el programa para que nos cuente esas consultas que vais planteando. La semana pasada no fue posible y esta pues sí que le tenemos. Arratsaldeon, buenas tardes Xabi.
Arratsaldeon, aquí estamos, aunque la semana pasada faltamos, pero bueno, en esta estamos, hemos recuperado fuerzas y consultas también de la gente.
Bueno, pues vamos a ir sin más porque seguro que además muchos de los oyentes, muchas de las personas que nos escuchan pues están ya pues con ganas de poder escuchar lo que quizás a otras personas les sucede en el mundo de la informática, porque bueno, pues siempre son referencias, siempre es aprender y desde luego este es un buen ejemplo. Vamos con la primera consulta de esta semana.
Perfecto, en el foro del Rando, Agatha OPQ nos ha hecho la siguiente consulta, con título impresora de cable paralelo. Nos dice, hola, me he comprado hace poco un ordenador nuevo y cuando he ido a conectar la impresora, sorpresa, el ordenador no tiene conexión para cable paralelo. He estado mirando y por lo visto ahora todas las impresoras nuevas van conectadas mediante USB. He visto en tiendas que hay un cable que en un extremo tiene el conector paralelo y por el otro lado el conector USB, pero me ha parecido un poco caro, unos 24 euros, y encima no he visto que traiga ningún CD con software para que el ordenador sepa manejar esta conversión. ¿Sabéis si funcionan bien estos cables? ¿No necesitan ningún software? Muchas gracias de antemano y un saludo. Bueno, efectivamente, Agatha, Agatha OPQ, las impresoras ya de hoy en día, vamos, por no decir todas, pero la inmensa mayoría sí que son USB, ya es el estándar pues a nivel de conectividad entre diferentes dispositivos. Y también, pues bueno, cada vez, bueno, mejor dicho, cada vez también los PCs ya, pues bueno, es complicado, no complicado, pero sí que como los ordenadores cada vez son más pequeños, se busca también agilizar un poquito el tema de las conexiones, el tema de la conectividad entre diferentes dispositivos. Los ordenadores también, pues bueno, suelen optimizar mejor el espacio ocupado de la placa base y también encontrar, pues bueno, un ordenador que tenga puerto paralelo, pues casi que tienes que pedir para que se tenga en cuenta, porque si no, pues habitualmente tampoco suelen tener ya, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que sí es cierto que hay pues cables que nos permiten pues bueno, convertir un USB en paralelo y al revés también un paralelo en un USB. Como tú comentas, en este caso, pues bueno, has encontrado uno que cuesta 24 euros y pues de alguna manera sí que con esto por lo menos solucionarías tu problema. Bueno, en el foro Mortanota también, por ejemplo, pues te ha respondido también, ¿no? Que, uh-huh. Que bueno, que el programa, en principio, que a la hora de imprimir la impresora que tienes, que es de puerto paralelo, pues que ya me imagino que será un poquito antigua. Y en este caso, pues la verdad es que también podrías optar por incorporar una tarjeta PCI a tu ordenador con el adaptador o con el conector de paralelo para que puedas conectarlo directamente y luego pues con el cable habitual de la impresora que tengas, ¿no? Uh-huh. También pues bueno, hay alguna otra posibilidad, ya que pues bueno, en caso por ejemplo que tengas un portátil, pues también hay adaptadores que te permiten mediante una tarjeta Express Card convertir, pues hacer esa asociación entre el puerto paralelo y el ordenador portátil, ¿no? Uh-huh. En este caso, bueno, también la verdad es que te tendrías que plantear si te merece la pena el invertir en, pues bueno, en incorporar un adaptador para utilizarlo con una impresora que ya me imagino pues que tendrá su tiempo, ya que utiliza una conexión paralela, y quizás pues bueno te convendría o podrías mirar la posibilidad de adquirir otra impresora, ¿no? Porque pues bueno, ya que también lo comentas en el foro, ¿no? Que las impresoras pues sí que son ya muy baratas, tanto pues, las de tinta como las de láser, y en este caso pues también pues bueno, en términos de qué te conviene más, si es chorro de tinta, por ejemplo, la imprimir en color, así sí que suele ser más eficiente, o quizás pues una láser, ya que tampoco te importa mucho el color. También hay láser ya que te imprimen en color y a un precio, entre comillas, medianamente razonable. Y bueno, y sí que a la hora de mirar la impresora, pues también otra opción, otro a nivel de precios, es el tema de los consumibles, ¿no? Pues tener en cuenta cuánto cuestan los consumibles, ya que, por ejemplo, pues también comentas en el foro, pues que igual tienes impresoras por 30, 40, 50, 60 euros, pero bueno, luego también tienes que mirar el coste de los consumibles, ya que pues bueno, al final eso es lo que vas a necesitar a lo largo del tiempo y realmente donde vas a utilizar o vas a gastar el dinero respecto a esa impresora. Por lo tanto, pues bueno, tienes todas las posibilidades abiertas, desde comprarte un cable conversor paralelo USB, incorporar una tarjeta PCI a tu placa base, de tal manera que tengas ahí la conversión, en caso de que sea un portátil, pues el poderte ir por la opción de ExpressCard, y también la opción de comprarte una impresora de un chorro de tinta o bien láser para sustituir a la que tienes, y de esa manera pues digamos que renovar un poquito también la impresora, ya que seguramente pues tendría un tiempecillo. Y bueno, igual dices, nada, si yo para lo que imprimo tampoco me merece la pena cambiar de impresora, pero bueno, también con ese punto de vista, para lo que imprimes igual tampoco te merece la pena gastarte dinero en un cable para solo utilizarlo con esa impresora. Por lo tanto, pues bueno, un poco dependiendo de las necesidades que tengas, pues ahí tienes las opciones.
Pues efectivamente estoy totalmente de acuerdo. Además, las opciones que planteas son perfectamente válidas. Lo que sucede es que yo no sé si a estas alturas pues voy a encontrar fácilmente una tarjeta PCI con puerto paralelo, ya que sí que era un material que se movía mucho hacía unos cuantos añitos, pero hoy en día ya yo creo que tienden a desaparecer este tipo de material. El conversor de USB paralelo es probable que sí lo pueda localizar. Y en cuanto a lo que decías de las impresoras, pues sí que es cierto, ¿no?, que hoy en día nos ponen caramelitos, es decir, por 50 euros, incluso menos, una impresora, y luego, pues cuando llegas a casa, efectivamente, funciona muy bien, pero el día que tienes que cambiarle la tinta, que tienes que poner nuevos cartuchos, ahí está el quid de la cuestión, te cuestan más los cartuchos que una impresora nueva. Y aunque parezca una sin razón, que parezca algo totalmente falso, o sea, totalmente extraño, ¿no?, pues la verdad es que sí que lo he visto en más de una ocasión, ¿no?, y hay muchísimos casos de personas que dicen, oye, pero si es que la tinta me cuesta más que una impresora nueva, ¿qué tengo que hacer? ¿Cambiar de impresora cada vez que tengo que comprar tinta? Le sale más económico cambiar la impresora. Pero bueno, que es una cuestión que sí que estoy de acuerdo contigo, que hay que fijarse, ver la tinta, ver un poco todo, para que, bueno, pues nos salga una compra lo más adecuada posible, lo más ajustada, y sobre todo que cumpla pues los requisitos, no de hoy, sino de mañana y de dentro de un año también, y que perdure en el tiempo, ¿no, Xavi?
Hombre, lo que sí suele pasar con el tema de las impresoras que están cambiar de cartuchos, de renovar la impresora, suele pasar es que las nuevas no suelen ser como las que compras luego, de menor número de páginas imprimibles. Pues digamos que suelen ser de muestra o algo así. Por ejemplo, si habitualmente una doméstica tiene pues unos cartuchos, cuando compras el cartucho, que son de 3.000 páginas, pues por ejemplo que te viene con la impresora comprada, cuando compras la impresora, pues igual, por lo tanto, puede costar lo mismo una impresora nueva que el cartucho, pero realmente si te vas y te fijas en el cartucho, realmente pues suele ser de mayor capacidad. Por lo tanto, digamos que la similitud esa pues no es del todo exacta.
Pues ahí está esa información, a ver si ya consigue encontrar una solución, buscar un apoyo para que esto quede del todo bien y pueda ver si efectivamente, además estoy de acuerdo contigo, Xavi, que estabas diciendo, bueno, no sé si me compensa el comprar otra impresora, pero claro, también el adaptador tiene un precio, igual al final pues sí que sale a cuenta el decir, bueno, pues voy a cambiar de impresora y vamos a ponernos algo acorde a los tiempos de hoy en día. Pues vamos a por una segunda consulta, que creo que también es del foro, ¿no, Xavi?
Sí, efectivamente, en el foro de Enredando, en este caso ABMPTC, nos ha hecho la siguiente consulta. La verdad es que es algo que nos ha pasado más o menos a todo el mundo, pero bueno, criterio de ordenación de iconos del escritorio, así lo titula. Comentado, a veces, al producirse algún fallo en el ordenador, reinicio, pantalla azul, se desordenan todos los iconos del escritorio agrupándose a la izquierda. Lo que me gustaría saber es si alguien conoce el criterio que siguen en la reordenación que hacen, ya que no se ordenan alfabéticamente. ¿Tienen algún tipo de identificador o algo así por el que se ordenen? Comenta que bueno, he encontrado una forma de bloquear los iconos introduciendo una clave en el registro. Esto soluciona el problema, pero también crea otras limitaciones, por lo que debes ya conocer el índice por el que se ordenan los iconos para poder modificarlo. La verdad es que esto, pues bueno, sí que más o menos nos habrá pasado a todo el mundo, bien que cambias la resolución del ordenador, de tal manera que vuelven a cambiar el orden de los iconos. Y en este caso, la verdad es que, pues bueno, lo más sencillo es utilizar un software específico que lo que nos hace, lo que nos permite es guardar el estado actual de los iconos y luego poderlo restablecer. Es decir, podemos instalar un software que lo que nos haga es una foto de cómo tenemos los iconos en este momento. Uh-huh. En caso de que, por ejemplo, pues vayamos añadiendo iconos, pues podemos hacer también lo mismo, podemos ir grabando el estado de los iconos. Y luego, si por ejemplo, pues o bien nos casca el ordenador, o bien cambiamos la resolución y nos cambia la ubicación de los iconos, le damos a restaurar posición anterior de los iconos y nos retorna sin problemas a esa posición. He estado buscando y, por ejemplo, pues bueno, hay un software que se llama IconSort. IconSort, en inglés, pues ordenamiento de iconos. Su página web es minimal-software.com. minimal-software.com. Aquí tenemos el IconSort, que es gratuito. Estaba mirando si era software libre, creo que la licencia es BSD. BSD, por lo tanto, sí que. No recuerdo exactamente BSD qué significa, pero bueno, sí, es algo más que gratuito, ya que creo que da los binarios y así. Y esto precisamente lo que nos permite hacer es eso. Nos permite salvar los iconos, restaurar los iconos, podemos restaurar también un fichero en caso de que lo tengamos, podemos salvar los iconos también a un fichero, permite también, pues bueno, múltiples idiomas, entre ellos el castellano. Y esto al final, pues bueno, soluciona la problemática que tienes del criterio de ordenamiento de los iconos, ya que, bueno, desconozco también qué criterios utiliza a la hora de ordenar los iconos. Sí sé que se pueden ordenar por diferentes criterios, ya que, pues bueno, si estás en Windows y le das en el escritorio, botón derecho, te pone ahí organizar iconos por nombre, por tamaño, por tipo, por modificado, organización automática, alinear a la cuadrícula, mostrar iconos del escritorio y bloquear elementos web en el escritorio. Por lo tanto, más que quizás qué identificador sigue o qué criterios, lo puedes personalizar. Es decir, tú puedes decir en cada momento que bajo qué criterios se ordenan los iconos. Otra cosa es la posición de los iconos, ya que, pues bueno, los puedes alinear bajo una cuadrícula o los puedes dejar libremente para que se los puedas ubicar donde quieras. Pero bueno, de alguna manera, con este software lo que te permite es retornar a una situación anterior, de una vista anterior de los iconos.
Yo pensaba que iba a entrar en materia de cómo tenemos de desordenados los escritorios, porque esta es otra, ¿no? ¿Sabéis?
Bueno, eso ya es algo muy personal y ahí ya cada uno pues verá, no sé, por ejemplo, hay gente que no utiliza el escritorio prácticamente para nada, ya que al final entre los accesos, estoy hablando de Windows, entre los, bueno, también valdría por cualquier sistema operativo, ¿no? Entre los el inicio en el cual tienes acceso a los programas quizás no tan comunes, luego la barra de inicio rápido en la cual pues al final tienes ahí la barra de tareas en la que se van abriendo las ventanitas, y luego la barra de inicio rápido en la cual tienes ahí, digamos, los accesos directos a los que comúnmente más utilizas, pues prácticamente el escritorio quizás no te haga falta. Igual pues lo típico, ¿no?, que tienes un pendrive o un disco duro externo tal, que copias una carpeta de aquí, copias otra carpeta de allí, que te vas, descargas de internet unos ficheros, lo dejas en el escritorio para luego borrarlo, pero luego no lo borras, al final se va acumulando ahí, entre comillas, basura. Y ahí ya cuando el escritorio pues empieza a dejar de ser escritorio, y más que escritorio es desescritorio, ¿no? Pero bueno, sí que hay gente que le gusta tener en el escritorio 50.000 cosas y pues bueno, sabe más o menos dónde están ubicadas, un orden desordenado, uh-huh. O un desordenado pero manteniendo un orden determinado dentro del escritorio, y ahí es algo pues muy personal, y oye, ya cada uno hace y deshace como quiere en su escritorio, evidentemente siempre y cuando pues haya una persona utilizando un terminal de escritorio, uh-huh. Ya que pues quizás pueda haber un ordenador en el que acceda más de una persona, y hombre, si tienes un usuario y una contraseña para cada persona, pues bien, porque ya el escritorio es personalizado. Pero si es un único usuario y acceden varias personas con un único usuario, pues ya sí que el tema del escritorio para varias personas, pues ya pueden haber otros condicionantes, ¿no? Pero bueno, en todo caso, el objetivo del software está claro, es retornar a una posición anterior del escritorio, de los iconos, y en ese caso pues yo creo que solventa bastante bien la problemática que nos comentaba este usuario.
Pues sí, desde luego que es una buena solución, y respecto al orden del escritorio ya me ha sucedido, imagino que los oyentes pues también se sentirán identificados, ¿no? Cuando vas al ordenador de algún amigo o alguna amiga y dices, bueno, pero ¿dónde has puesto mi PC? ¿O dónde tienes la papelera? ¿O dónde tienes? Pues porque claro, está todo puesto de una forma diferente, y claro, la persona que lo utiliza a diario ese ordenador te dice, pero aquí no lo ves, pues si está aquí mismo. Claro, pues porque esa persona ya sabe dónde ha puesto. Hay muchas versiones. Yo he visto personas incluso que lo que son los iconos en el escritorio los pone de forma concéntrica, es decir, lo va haciendo como si fueran círculos por el borde del escritorio y lo va rellenando hacia adentro. Desde luego me ha parecido el más original de todos los que he visto. ¿Tú has visto así cosas curiosas a la hora de ordenar los iconos?
Pues no, lo que más comúnmente se suele ver es así, en plan, digamos, por proximidad y por proximidad de utilización. Es decir, por ejemplo, arriba a la derecha, pues yo sé, lo que me descargo de internet. Arriba a la izquierda, los accesos que más comúnmente utilizo. Abajo a la izquierda, pues lo que menos utilizo. Abajo a la derecha, no sé, un poquito así por distribución de la pantalla. Y así pues ir destinando a cada borde, por ejemplo, de la pantalla, pues diferenciación de iconos, para que luego sepa exactamente a dónde tengo que acudir para ver una determinada cosa, y luego ya digamos que el sitio o el lugar en el que tengo que buscar pues es más reducido.
Pues ahí está esa consulta por esta semana, lo damos así por finalizado, ¿no, Xavi?
Sí, sí.
Pues vamos a recordar que esto llega gracias aquí a la Red de Centros, como siempre, gracias a la Red de Centros Café Tagunea.
En www.cafetagunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Vamos a recordar, como todas las semanas, las formas que tenéis de participar en esta sección, de dejar vuestra consulta, vuestra pregunta, vuestra inquietud, y como siempre, pues empezamos por el correo electrónico.
En f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
www.enredando.net. En el menú de la izquierda, foro de Enredando. El nuestro es el segundo, f1-consultas.
Y por último, el buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
Pues cuando quieras puedes marcar ese teléfono y dejarnos con tu propia voz grabado ese mensaje, y desde luego pues que lo tendremos muy en cuenta y trataremos de responderlo. Sea cual sea la forma que elijas, pues siempre estaremos encantados de poder recibir todas las consultas que quieras plantearnos. Pues Xavi, Escarricasco, muchas gracias. Sabemos que todavía no estás recuperado del todo, así que a ver si la semana que viene pues te tenemos ya en plenitud de forma.
Perfecto, es que recasco otra vez este verte de agur.
Enredando. La informática que se escucha.
Pues ya estábamos listos para irnos, pero hemos mirado la guía y hemos dicho, ¡ay, y que nos falta el software libre! ¡Que casi nos vamos sin Miquel Carmona! ¡Arratsaldeon, Miquel!
¡Arratsaldeon, Rafa! Buenas tardes. Bueno. Aquí estamos otra vez.
Sí.
Porque nos has invitado.
Ya, pero no, que me imagino que así, con mucha alegría, ¿no?, de venir y ver que me estaba acordando de ti, ¿no?
Sí, muy contento, por supuesto. Yo encantado.
¿Encantado?
Encantado de la vida.
Como las serpientes encantan.
¿Encantan las serpientes?
No cantan, digo, encantan.
Bueno, más que cantar, les hacen músicas para que el encantador de serpientes es una persona, ¿eh? No.
¿Y cómo se va la serpiente toda encantada, no?
Se va encantada de conocerle, sí.
Bueno, bueno.
Yo no me pondría adelante por si acaso, porque además lo hacen con cobras o cosas, serpientes por el estilo.
Oye,
¿no?
Miquel, ¿qué estaba pensando yo? Una flauta creo que tengo por ahí.
¿Tienes una flauta?
¿Sí?
¿Flauta de Bartolo? No.
Te pongo una flauta, te ponemos ahí un turbante, ¿no? Te pongo un turbante, sí, sí, te pones así sentado en el suelo con las piernas cruzadas.
Creo que no doy el peso yo.
Y tú tienes nada, me da igual, no vengas ahora con disculpas.
Sí, sí.
Te pones a tocar la flauta y que se levante la serpiente.
Que no, uy, no es a ver lo que dices, que se levante, que
calla,
estamos en horario infantil.
Calla.
A ver qué va a ser esto.
Pues los niños saben lo que es una serpiente, ¿no? Como tú, que tienes la mente sucia.
Sí, sí. Tú sí que sabes.
Claro. No mires que a estas alturas no vas a ser capaz de levantar una serpiente con una flauta.
Bueno, no me hagas contestar a eso. ¿Sí? Que puede ser cualquier cosa.
Y así le presentaríamos en médico como Miquel Carmona, le diríamos Miquel, el del turbante blanco.
El fakir, sí.
El fakir. Oye, el fakir, es verdad, es verdad. Oye, pues esas cosas yo creo que no hay que despreciarlas.
Deben ser un poco incómodas las clamas.
Las clamas de clavos, ¿no?
Las clamas de clavos. Sí. De cabos. Las clamas de cabos deben ser un poco incómodas, sí.
Bueno, pues vamos a empezar esta sección de software libre. Por cierto, ¿Mortanauta se ha relajado, se ha tranquilizado o te sigue llamando salido?
No. Yo creo que se ha relajado yo un poquito y... Aunque, bueno, sigue muy activo en los diferentes foros y contestando a consultas, a...
Yo de mayor
y proponiéndonos que... muchas cosas aquí interesantes que hablaremos más
yo
adelante.
Yo de mayor quiero ser como Mortanauta, sí. Y tener el tiempo que tiene él para responder a la gente y esas cosas y para buscar temas y tal. Yo de mayor quiero ser como Mortanauta.
Oye, ¿no? A mí me parece muy bien que busque temas, ¿eh? Es una cosa.
No, sí, encantado. Bien,
porque son temas. Además, busca cosas siempre muy interesantes.
Además, claro. Es que yo creo que soy un mago del tiempo, Mortanauta, porque debe hacer magia con el tiempo, porque yo, de verdad, me quedo pero anonadado, ¿no? Porque Mortanauta no es el típico que te da una respuesta de una línea, ¿no? Te lo explica bien explicado. O sea, que...
Sí, da.
En fin.
Se explaya muy bien, la verdad.
Bueno, pues vámonos. ¿A dónde nos vamos?
Al foro.
Foro
Enredando. Y tenemos unos cuantos mensajes que quedaron pendientes la semana pasada. Y bueno, podemos empezar a comentarlos si te parece bien.
Bueno, pues me parece bien.
Te parece perfecto, ¿no? Uh-huh. Bueno, bien por lo menos.
Yo voy a ir a buscar la flauta.
Vas buscando la flauta.
Y el turbante.
Pues tenemos, por ejemplo, vamos a ir a uno de los mensajes que tenemos aquí pendientes.
Perdona, acabo de oír que tenemos pendientes.
Tenemos pendientes un mensaje de leer, sí.
Ah, bien, sí.
Sí, Dagupa.
¿De qué?
Dagupa, D-A-G-U-P-A, Dagupa. Sí, Dagupa firma así.
Sí, no lleva mucho tiempo, ¿no?
Siguiente...
A ver, mira por favor, ya que te estás delante del foro, ¿cuántos mensajes ha escrito Dagupa?
4.
¿Ves? Ya me parecía a mí que no me sonaba mucho.
No te sonaba mucho.
Así que vamos a mandarle un saludo. Hola, Dagupa. Dagupa, he dicho bien, ¿no?
Dagupa. D-A-G-U-P-A, Dagupa. Yo así lo interpreto. Pues Dagupa escribe lo siguiente, bajo el siguiente título: Kubuntu o Kaubuntu bajo VMware y VirtualBox. Hola, enredados, as. Bueno, enredados, as, pone una arroba de estas, de las de masculino y femenino.
Arroba, ova.
Sí. Uh-huh. Estoy empezando a introducirme en el mundo del Linux y me instalo en una máquina virtual bajo Vista el Kubuntu o Kubuntu en su última versión. He probado tanto con el VMware como con el VirtualBox. Y con los dos me he encontrado el mismo problema. La instalación se hace perfectamente, pero abro cualquier aplicación y los menús tienen las fuentes muy pequeñas y no veo nada. Si navego por los menús principales, todo se ve con una fuente de un tamaño aceptable. Pero en cuanto abro cualquier aplicación, por ejemplo Dolphin, si las fuentes se vuelven diminutas. He instalado también el Ubuntu y me da este problema. ¿Podéis echarme una mano? La verdad es que además nos adjunta una imagen, una captura de pantalla de cómo ve el... Este escritorio, pues en concreto la captura es de VMware, es un software de virtualización. Este tipo de softwares hemos hablado en varias ocasiones, por ejemplo, no de VMware, que es una solución más bien de pago, aunque tiene, creo que tiene una versión gratuita. Pero bueno, vamos a hablar de VirtualBox y este software de virtualización, que se trata de poder ejecutar un sistema operativo desde dentro de otro. VirtualBox en concreto tiene versiones tanto para funcionar desde Windows como desde GNU Linux. Y puedes instalar diferentes sistemas, como puedes incluso instalar el sistema de Apple, el Mac OS X, uh-huh. OS X, bueno, como se llame, el OS X. Yo le digo 10, pero bueno, hay gente que le llama Mac OS X. Uh-huh. Puedes instalar cualquier distribución de las más populares, ya vienen directamente para poder instalarlas. O sea, tú eliges el tipo de sistema que vas a instalar para que el programa se configure. En concreto estoy hablando de VirtualBox, no de VMware, uh-huh. Que VMware pues no lo conozco. Uh-huh. El otro sistema sí lo he manejado. Y bueno, aparte de permitirte instalar diferentes sistemas operativos, también te permite instalar Windows, o sea, puedes instalar un Windows desde dentro de un Linux, pues utilizando una distribución GNU Linux, utilizando un software pues de este tipo como puede ser, o tanto VMware como Virtual Boss, que vamos, ese, conozco algo más y he hablado en más ocasiones de...
A ver, que Dagupa está esperando, ¿que sí se puede hacer la fuente más grande o tiene que beber a sorbitos?
La verdad es que es una cosa curiosa, porque yo no sé por qué le pasa esto, porque yo he hecho la prueba con un Windows, en concreto con un XP, instalando Virtual Boss y instalando dentro de la máquina virtual que me he creado una distribución de Ubuntu, en concreto, que me dice que le pasa con Kubuntu y con Ubuntu también, y yo veo las letras perfectamente sin ningún problema. No sé por qué le pasa esto en concreto, la verdad es una cosa un poco curiosa. En este hilo de mensaje, como lo ha puesto en el foro, Mortanota le ha contestado y le ha recomendado que si usa Kubuntu que se actualiza de KDE, del KDE que viene en Kubuntu, la 8.10, que es la última versión, a la última versión de KDE, que es la 4.2. Bueno, le explican un poco los pasos para actualizarse, pero yo tengo dudas de que sea eso. ¿Por qué digo esto? Porque Dagupa, que se me había ido el nombre, Dagupa, nos comenta en el mensaje que ha probado tanto con Ubuntu como con Kubuntu. Con lo cual, Ubuntu no trae por defecto KDE, sino Genome.
Ajá.
Entonces, si le ha pasado también en Genome, no entiendo yo que sea un problema del escritorio, ¿no? Del sistema de escritorio. Tanto si KDE como Genome le da el mismo problema, pues yo no sé dónde puede venir este problema, la verdad. Sí, bueno, Dagupa pues, no le ha contestado que ha intentado actualizarse, pero vamos, yo no veo que sea ese el problema, la verdad. Yo lo veo por dos problemas. Puede ser por un problema de resolución, de que la resolución con que se le instale sea una resolución muy alta y entonces si le adapte al tamaño de pantalla que tenga, podría ser algo parecido, pero yo creo que debe ser una característica igual de vista o... No lo sé, porque ya te digo, en XP a mí no me ha pasado ese problema.
O sea, que tenemos un expediente X.
Sí, es una cosa un poco extraña. Puede ser un problema eso, de que la resolución con que se le cree esa máquina virtual sea una resolución muy alta, entonces, claro, las letras se ponen en un tamaño por defecto y quedan unas letras muy pequeñitas. Lo que me extraña también es que los menús principales tengan la letra más grande, aunque es posible que esa letra pues tenga que ver, por ejemplo, con un que sea no sea un texto, sino que esté creada como imagen. No sé si me explico, que sea una imagen en la que tenga esa letra y entonces, claro, se adapta ese tamaño de imagen a la resolución que esté trabajando. Y el otro, pues no, si creo, sea texto directamente.
No creo. Es un poco raro. Yo pienso que es algo más, o la versión de KDE, o sí, igual es algún tema de virtualización, ¿no?
Sí,
que al ejecutarse.
Pero es que le pasa con dos máquinas virtuales diferentes.
Ya, entonces... pero todo la parte de abajo siempre es vista, ha dicho, ¿no?
Sí, eso es, sí.
Igual por ahí vienen las cosas, ¿no?
Pues es posible, pero es una cosa, la verdad, que bastante extraña. Y la verdad es que en XP, por lo menos con una Ubuntu normal, yo con Kubuntu no he llegado a probar, pero con un Ubuntu normal y con escritorio Genome no pasa.
Bueno, pues pedir a los oyentes, a ver si alguien lo puede probar, alguien que tenga VMware, que pueda probar hacer una instalación con un sistema que no sea Vista, a ver si podemos descartar que sea igual algo del sistema operativo, ¿no? El que tiene por debajo, quiero decir, el que está instalado en la máquina.
Yo le animaría a probar a cambiar el tipo de letra del sistema. Eso se puede hacer muy fácilmente en concreto tiene el Kubuntu, estará utilizando el escritorio KDE. Pues vamos al menú K y buscamos equipo, dentro de equipo preferencias del sistema, y en preferencias del sistema hay un apartado que se llama administración del equipo. Dentro de eso hay un icono llamado pantalla y ahí entre otras cosas podemos ajustar el tamaño en píxeles. También en la misma ventana de preferencias de sistema hay un apartado llamado aspecto y comportamiento. En el icono llamado aspecto nos aparece una otra ventana que también nos permite encontrar otro icono llamado tipos de letra, y ahí podemos elegir el tipo de letra y el tamaño, cosa más importante, no solamente el tipo de la fuente, que se llama de esta manera fuente o tipo de letra, sino su tamaño en píxeles.
El asunto es saber si luego cuando vuelve a salir se lo vuelve a poner al inicial. Ese es el...
Sí, cuando cierre el programa.
Claro, no sé.
Yo creo que no, que si lo cambia ahí ya le queda cambiado, porque si cierra la máquina virtual...
Es como si se apagara el ordenador.
Sí, como si apagara el ordenador. Pues, si cambia ahí los datos, yo creo que se quedarían cambiados.
Bueno, pues es una de las soluciones. A mí se me ocurría otra bastante evidente y que seguro que muchos oyentes lo estaban pensando en este momento. Le regalamos a Docupa una lupa. Le pongo una lupa delante del ordenador y así va siguiendo la ventanita y puede manejarlo, ¿no?
Sí, porque recomendarle poner XP yo no me atrevo a recomendarse. Además, pues que no está. Se puede comprar.
Ya está, ya está, ya está. Entonces, mano izquierda lupa, mano derecha ratón y el teclado con la nariz. No, hombre, claro, me iba a pillar, no, no. Con la nariz.
Oye, hay unas lupas que se ponen así en la cabeza con tipo casco, ¿no?
Sí, o sino que se pongan las que usan los relojeros, de esos, ¿cómo? ¿Monoculares o cómo
se llama? De esos que se ponen en el ojo para ver las piedras preciosas.
De esas, mira, no se me había ocurrido. Mire, ya tenemos una solución para la lupa.
Bueno, bueno, yo no creo que sea una buena solución esa. Yo le recomiendo pues que pruebe a cambiar la resolución de la pantalla. Y si no, pues que intente pues...
Oye, también si se compra un monitor más grande, lo verá más grande.
También, pues también es una posibilidad, pero vamos, no creo que vayan por
ahí. Una pantallita de plasmita de estas de 42 pulgadas.
Sí, sí, sí. Y una lupa, las dos cosas juntas, ¿no?
No, no, que entonces la K igual es más grande que tu mano. O sea, eso no hagas. Bien. Pues no, la verdad es que son cuestiones que pasan, ¿verdad? La informática, pues...
Sí, sí, pero bueno, además es una cosa curiosa porque es un problema con una máquina virtual ejecutando un GNU Linux y en un sistema de Vista. O sea, en Vista tiene el problema de que no lo ve. Que no lo ve.
Exactamente. No, pues es que suena un tanto sospechoso, ¿eh? Suena un tanto sospechoso, sí, sí. Pero bueno.
A mí la verdad es que me ha llamado bastante la atención, sobre todo porque no he sido capaz
Además, de ver. Además, lo que es el arranque le hace bien de tamaño, o sea que lo único son los menús, que le salen pequeños. Es algo de configuración eso, yo creo, ¿eh? Pero no, no de configuración, porque nativamente tendría que salir bien. Eso es algo que la emulación está haciendo mal, o alguna...
Sí, igual la tarjeta gráfica, que porque es una tarjeta emulada también.
O alguna información que cambiar de tarjeta gráfica virtual.
Sí, igual, pero no sé. Tanto en las dos máquinas virtuales utilizan, yo creo que no utilizarán la misma tarjeta emulada, ¿no? O virtualizada, podríamos llamarla así.
No sé.
Es que al ser dos máquinas virtuales diferentes, dos software de máquina virtual diferente...
O sea, que siempre le pasa lo mismo, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo me inclino más que es un problema de vista. Porque, claro, es lo único común que hay en todo este proceso. Ha cambiado de distribución, ha probado con Kubuntu y con Ubuntu.
Pero qué curioso, ya he usado VirtualBox y
VMware.
¿Y con las dos le pasa?
Y con las dos le pasa. Y con los dos, y con Kubuntu y con Ubuntu.
Habría que coger esa distribución e instalarla nativamente en un ordenador sin virtualización. Lo que pasa es que no es lo que él quiere hacer, pero
bueno,
vamos que...
podría hacerlo mediante Wibi. Es el software que permite, sin tener que particionar, porque igual es el problema que tiene, y luego le meten en el arranque dual para poder arrancar
una
otra.
Digo, por hacer la última prueba, porque ahí sí que... Y a ver si al quitar Vista de por medio, si eso va bien.
Otra cosa que puedo hacer es intentarlo con otra distribución, que no utilice ni... Yo, por ejemplo, le recomendaría que utilizara, por ejemplo, Kenopis. En modo LightCD puede arrancar un LightCD, directamente se descarga el fichero ISO, que es la imagen,
pero,
bueno,
sí,
disco.
Sí puede ser una forma de verlo, porque arranca Kanopis, además se usa KDE también, con
sí,
lo
pero
cual...
no, además no, las versiones de Kanopis no están muy, últimamente no están muy actualizadas, y el KDE que trae no es la versión la rama de KDE 4, sino que se basa en la rama anterior de KDE, la 3.x, vale. La que sea, no recordará qué versión es,
pues,
y podría comprobar ahí pues que
pues hemos dado unas cuantas pinceladas, hemos dado unas cuantas ideas, algunas incluso las han aportado los oyentes, Mortanauta que ha estado ahí pues atento a esa consulta y en fin, a ver si ¿cómo era el?
Dagupa.
A ver si Dagupa consigue solucionar este problema y lo pone pues todo bien y en orden y de paso que nos comunique a los demás.
Sí, sí, a ver qué problema era, porque nos ha dejado un poco...
Vamos, que nos ha dejado con la intriga, que sí, no nos deje así, porque luego la intriga ya sabemos, que cuidado, eso hay que quitarlo, que nosotros aquí misterios no hacemos. Bien, pues vamos a alguna otra cuestión, alguna
sí,
información.
Tenemos más temas en el foro, en los foros de Enredando. Vamos a ir a un tema pues que lleva ya bastante tiempo, pero bueno, vamos a comentar, no lo habíamos comentado hasta hoy y es el momento. Mortanauta nos habla de Antico, un KDI ligerito. Parece que comenta lo siguiente en el mensaje. Lo voy a leer con riesgo de mi vida, pero lo voy a leer.
Atención, Mortanauta, pon a grabar bien que lleva Miquel, ya verás cómo se le lía la lengua.
Alguna seguro que meto hoy. Parece que se masca una pequeña revolución, o al menos mi gestor de noticias piensa eso, porque insiste en nombrarme la palabra Antico cada blog y medio. parece que alguien se ha cansado de que KDE consuma tantos recursos y ha decidido meter tijera. Algo así como un XFCE para KDE. Tanta sigla, ¿verdad? Es un poco... Uh-huh. Por ahora no se sabe mucho y todo el mundo hace referencia a KDE Hispano, que es quien ha levantado la liebre. Os dejo un par de enlaces. Hay en concreto, pues eso, una página de KDE Hispano, www.kdehispano.es, y otra página en inglés. Sigue diciendo Mortano en su mensaje: por lo que veo, todavía el proyecto está más verde que un pepino. Versión 0.10.
Muy bien.
Sí, palabras textuales. Esto no...
Más verde que una lechuga, se dice, que un pepino. ¿En qué esto? Sigue.
Bueno, eso. Sí, versión 0.10.
Miquel, no te habrás equivocado, promete. No habrá puesto una lechuga y tú has leído un pepino.
No, he leído tal cual. Si algún valiente se atreve con una versión alfa, adelante. Por ejemplo, Miquel, que como está lloviendo, no puede ir a la playa y andará algo aburrido el pobre. Bueno, pues no me he atrevido.
Y tampoco he estado aburrido.
Muy reciente, además. Yo espero que de este programa, de este escritorio, espero mucho, la verdad, espero que mejore mucho. Uh-huh. Y cuando esté un poquito más desarrollado, lo probaré, prometo que lo probaré, todavía...
El fondo que es color verde pepino, ¿no?
No, la verdad es que no lo he visto, no he visto algo de información, pero no he sido tan osado como para hacerlo.
Es curioso que en estas fechas y todavía sigan saliendo escritorios nuevos, ¿no? Porque parecía que estaba todo inventado.
Bueno, yo creo que el problema ha sido lo que comenta Mordanata en el mensaje, que KDE es demasiado pesado, igual monolítico, está diseñado para unos ordenadores de última generación, y claro, si tienes un ordenador un poquito más antiguo, pues con KDE empiezas ya a notar pues un poquito el frenazo, ¿no? Que va un poquito lento, y entonces dices, bueno, voy a tener que buscar otro escritorio. Y bueno, es una posibilidad este escritorio Antico, ANTICO, la I es y latina, y bueno, está bastante bien. He encontrado algo de información sobre Antico, y la voy a comentar un poquito. Bueno, pues Antico pues es un escritorio más anamizador de ventanas, basado en las librerías Qt versión 4. El objetivo de Antico es crear un administrador de ventanas simple y rápido. Todos los parámetros que se deberían poder configurar desde unos pocos archivos, eliminando complicaciones innecesarias, y siguiendo pues una filosofía de manejo simple. Una de sus características es que está pensado para poder correr sin necesidad de una instalación. Este proyecto tiene pensado basarse solamente en las librerías que he comentado antes, en las Qt4, tratando de no depender de ninguna dependencia externa, por ejemplo, no depender de las bibliotecas de KDE. Si todo continúa correctamente, Antico podría convertirse en un proyecto parecido a XFCE, lo que alentaría el desarrollo de aplicaciones que utilicen las librerías Qt, y que se integrarían casi perfectamente con nuestro escritorio favorito. Y bueno, nos explican un poquito cómo poder instalarlo. Uh-huh. Nos dan unas pequeñas pantallas en una página que encontré efectivamente en kdehispano.es, en www.kdehispano.es, se saca un artículo, que es lo que está comentando sobre este escritorio. Y bueno, es un proyecto, la verdad es que es interesante, pero a futuro, a bastante futuro, y de momento pues ahí está, pero bueno, con el tiempo pues yo creo que si siguen trabajando en él y siguen metiéndole horas, pues conseguirán una cosa interesante, y habrá que probarlo y comentarlo pues con más en profundidad.
Pues muchas gracias, Mortanauta, por ese mensaje, por hacernos partícipes de la presencia de Antico en nuestras vidas, que desde luego, si no, Miquel no hubiera encontrado un hueco para que estuviera en su cabeza, y por lo menos pues le has hecho el trabajo, por lo menos, de búsqueda de nuevas cosas que se lanzan, ¿no? Porque si no, fíjate, para encontrarlo pues habríamos tardado unas semanas, ¿no?
No, la verdad es que es una cosa que no conocía. La verdad es que el hilo de este mensaje está bastante divertido, porque Maki dice, porque bueno, yo les he comentado en el mensaje que no me atrevía a instalarlo, y Maki dice, bueno, nosotros no, pero podemos enviarle un jamón a Rafa, y seguro que se ocurre alguna forma para obligarle, no sé, quizás unas horas de terapia con la abuela. Y luego dice Mortanauta, ten cuidado, Maki, no te metas conmigo, que luego te llama cosas feas por la radio. Y bueno, está aquí el mensaje, bastante interesante y bastante divertido. pues.
Ay, ay, ay. Esto se pasía, vamos, sí, sí, ¿no? Desde luego que fue un desliz, que no lo hiciste a posta.
No, por supuesto que no, pero parece que esto va a quedar ya para los
sí, no,
para los registros de la historia.
Yo
ya
creo que tenemos
aquí
que hacer ya las camisetas oficiales de Euskadi Digital con solo una palabra de seis letras. Incluso ya todo el merchandising
y
llaveros.
Y latina en medio.
Esa
palabra, ¿no?
Esa que viene de sal. Hay que hacer ya camisetas, merchandising, jarras, ¿qué más hay que hacer?
Más que de sal,
bolígrafos,
de salir.
Bolígrafos. ¿Qué más cosas se suelen hacer así de merchandising? Bolígrafos,
mecheros,
candelarios,
almenaques,
sí. ¿Qué más? Camisetas. Bueno,
camisetas.
Pero en camisetas habría que hacer algo. ¿Tú sabes dibujar un salido? Bueno,
en fin, no me hagas hablar.
Bueno, si hay algún oyente que no sabe de qué estamos hablando, que rebobine dos enredandos así, dos, hace dos programas o tres fue, ¿no?
Bueno, hace dos fue la metedura de pata y en el anterior fue el mensaje de respuesta.
Que rememoren un poco la historia de Enredando, si no tienen que lo vean en nuestra página web.
Y si no, en el foro general, los foros de Enredando también está.
Y sabrán lo que le aconteció a la lengua de Mikel hace dos programas que la lío gorda.
Bueno, se hace lo que se puede.
¿Tienes algún mensaje más o te tiramos por la escotilla?
Pues tengo, pero no sé cómo andamos de tiempo. Tú me dices. Tenemos servidores de ficheros en internet.
¿Tienes algo breve?
Breve. No, breve no, es bastante extenso.
¿También es del foro?
Sí, sí, del foro.
Pero bueno, ¿qué actividad hay en el foro?
Muchísima. Bueno, estoy encantado porque la verdad es que está muy muy activo, la gente está muy participativa.
Bueno,
está muy bien.
Vamos a hacer una cosa, lo dejamos para la semana que viene.
Lo dejamos para la semana que viene
y yo ya me anoto por aquí que vas a hablar de servidor de ficheros en internet. Jejeje, sí. Te he pillado de que vas a hablar la semana que viene.
No, va a empezar a hablar de eso, luego hay más.
Así, todo lo que puedas.
Sí, sí, claro. Pero eso es fácil. Si voy a hablar del foro, tú te pasas por el foro y ves de lo que voy a hablar. Está clarísimo.
Pues ahí está todos los contenidos que habéis visto, que hoy habéis sido vosotros y vosotras, iba a decir, pero creo que en este caso todos los participantes han sido masculinos. Bueno, Dagupa no sabemos si es chico o chica, ¿no?
No sabemos, ¿no?
Aparente ser chico, pero puede estar en nuestras cabezas, ¿no? No se sabe.
No se sabe, ¿no?
Bien, pues ahí está la información. Hoy hemos dado un buen repaso al foro. O sea, habéis sido partícipes de esta sección y desde luego pues estamos encantados de que así haya sido y esperamos que la semana que viene pues también sepáis y queráis plantear todas vuestras dudas en torno al software libre, que se aprende mucho, que tiene que estar de moda, hombre. Si Microsoft nos ha dejado con una vista que no hay forma de verlo, y estamos esperando el Windows 7 que no se sabe si para finales de año, para el que viene o para
no
el
sé,
siguiente.
No sé si son 7 o son 14, pero
ya no se sabe para cuándo, así que hay que cambiarse a software libre, hay que poner un pingüino en tu ordenador y dejarte de tantas ventanas, que además con el frío que hace por lo menos por aquí, pues yo creo que mejor que estén cerradas y ni acercarse a ellas.
Sí, además un pingüino se iba a sentir como en casa porque con el frío que hace últimamente, por lo menos por esta,
hombre, por lo
por
menos
esta
la,
zona.
La mascota es salada, eso hay que decirlo, ¿no?
Simpática, sí.
Ya, y además en el mundo de GNU Linux siempre ha habido pues mascotas y no sé, pues iconos curiosos, ¿no? El New de Richard Stallman, el cornudo ese, ¿qué más hay? El camaleón de SUSE,
sí.
Aunque ya con la nueva imagen de OpenSUSE y tal ya desapareció el camaleón, pero sí que fue el origen de todo ello. El sombrero de Red Hat.
Efectivamente.
Un sombrero rojo, claro, Red Hat, es que el mismo nombre lo dice, qué cosas acabo de decir. Uh-huh. ¿Qué más así de iconos en mascotas que hay en instituciones?
Firefox, por ejemplo, tiene el panda rojo, es un panda rojo, es como un zorro, pero es panda rojo.
Firefox, sí, es como una... ¿sí?
Es un panda rojo, sí. Que por cierto, he visto hace poco un documental en televisión.
Vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Que hay que hacer unas horas de esto de que tú hay que ver una abuela anciana o una mujer joven o así? ¿Hay que ver de esos? Porque yo es que en el logotipo ese redondo del Firefox, yo ahí veo como un fuego, ¿no? ¿Eso cómo se ve? ¿Qué es? ¿Que lo rojo es el este y el azul?
A ver, la parte de la izquierda es como la cabeza, ¿no?
A ver, es como la cabeza.
Sí, sí, tiene una pata ahí y luego la cola.
La cola así, le va hacia la derecha, ¿no?
Eso es.
Y lo azul que es el fondo, ¿no?
Sí, eso es el fondo.
O sea, ¿es un qué? ¿Un zorro visto desde arriba?
No es un zorro.
No es un zorro.
Es un panda rojo.
Es un panda rojo.
Sí, sí. Además, si te vas a ayuda y vas acerca de él, lo ves muchísimo más claro.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Sí, sí, además clarísimo.
Bueno, pues luego lo voy a mirar bien a ver si le veo la cabeza a este panda rojo que
viene.
Sí, luego
la vas a ver, vas a ayuda, acerca de Mozilla Firefox, acerca de Mozilla Firefox y ahí aparece
Y te sonríe.
No, a mí no me sonríe, pero bueno.
Bueno. Pues lo dicho, recordar.
Y además, lo azul es el mundo.
¿Ah, sí?
Sí, 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 estoy viendo los continentes. O sea que lo azul es el mundo.
Bueno, pues a ver si lo. O sea, quieres decir que lo que hay que hacer es verlo en grande.
En grande, eso es.
Ah, algo era ello. Pues a ver si ahora veo el panda rojo, porque vamos, es que no, últimamente no veo nada. Uh-huh. Recordamos que esto ya gracias al club, la Asociación Vizcaya Genio Linus.
Está en la dirección www.glv.bilatinazglub.biz.
Una vez más, recordamos las formas de participar en esta sección, de que nos hagas llegar tu consulta y que seas el protagonista o la protagonista del programa en la semana que viene. Puedes participar a través del correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, sl de software libre, y prometo mirarla dentro de poco.
¿Estás declarando sí, a nuestros bueno, oyentes sí. que les tienes abandonados?
Es que uno tiene muchas cosas que hacer y bueno, cada
¡Mira!
Uno, sí. Además el foro está muy concurrido, había que hablar del foro y...
Bien, pues vamos a hablar del foro y vamos a dar la dirección.
Hay que entrar al portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Genuinos, y está muy animado últimamente.
Perdona, has dicho opción.
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 Opción. Y por último, recordamos el número del buzón de voz, ese número de teléfono que siempre puedes llamar, siempre tienes un buzón, siempre nos puedes dejar tu mensaje.
Eso, hay que llamar al buzón de voz de Enredando, hay que llamar al 94-483-3010.
24 horas al día, 7 días a la semana y 40 días al año.
Eso.
Muchas gracias, Miquel Carmona.
Hasta la próxima.
Pues así rápidamente nos despedimos, en 7 días volvemos a Eskerrik Asko. ¡Agur!